AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy lunes, comienzo de semana. Muy buenos días, mi amiguita Gilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Aquí comenzando la semana. Feliz de estar contigo y con los oyentes de Radio Martí y los oyentes de Tempranito y de Mañana, por supuesto. Ya tenemos saluditos por acá. Mandy Quincalla desde bien temprano. Él es un hombre...
Está de guardia.
Él siempre está de guardia, pero eso
salió
bueno.
Ahora de la guardia de 2 a 5.
Así mismo, pero bueno. Gracias por estar ahí en la sintonía. Yaciel también nos dice, el lejano Yaciel, buenos días, feliz lunes. Todo sucede por una razón. Vive, ama, aprende de la vida. Haz que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa.
¿Qué palabras más bellas de Mandy Quincalla?
Eso es Yaciel.
¡Ah, Yaciel!
Oh. El lejano. Tú no me estás escuchando hoy. Vamos comenzando muy mal. Voy a repetir lo que dice Yaciel porque me parece perfecto para iniciar el lunes y para todas esas personas que son un poquito tóxicas y a veces te quieren echar a perder la semana, y no puede ser. Todo sucede por una razón. Vive, ama, aprende de la vida, haz que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Señores, a pesar de los pesares y de todo lo que estén viviendo y de todo lo que estén pasando, la vida sigue.
Ven acá, ya sí tiene problema en el trabajo, que le está metiendo sin directa aquí.
No le tiene ningún problema, pero tiene mucha razón en lo que dice. Hay personas que están en la vida, en tu vida, y no te hacen bien.
Mira, ya.
Así que comienza
Mandy
a hacer, mira, una radiografía.
No, a mí eso me da miedo.
De las personas que no te aportan, y comienza a apartarlas de tu vida. Desde bien temprano.
Mandy Quincalla no tiene ese problema porque maneja solo. No tiene ninguna tiñosa al lado. Son las 6:03 de la mañana. Comenzamos ahora con las noticias a cargo de la bella y abaritonada voz de nuestro motociclista de las noticias, Bruno Tocar.
Buenos días, Bruno. Bueno,
buenos días, muchas gracias por las hermosas palabras y elogios. Y esperen que me pongo ahora la peluca, el peluquín. Y...
No es necesario.
No,
sea feliz como es, no. Y punto. No le haga mucho caso a Jacomino. Jacomino no entiende de karmas, no entiende de cosas de la vida. Él no ha vivido lo suficiente, así que no le haga mucho caso a Jacomino.
Pero vamos a tener que educarlo.
Un poquito.
Soy un imberbe.
Sí, él es un bebé, es verdad, todavía usa pañales.
Sí.
Bueno.
Okay. Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Espero que tengamos una maravillosa semana y un buen lunes. Pasemos a las noticias. La Guardia Costera de los Estados Unidos intensificó la vigilancia en aguas cercanas a su territorio ante el irregular flujo de balseros cubanos que este verano ha intentado llegar a las costas de los Estados Unidos. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con Pablo Prado, capitán de fragata de la Guardia Costera estadounidense.
Intentar llegar a Estados Unidos por la vía marítima irregular es uno de los peligros más graves que vive hoy el cubano, que de lograrlo no cuenta con garantías.
En Cuba quizás tengan que vender sus pertenencias, cualquiera sea la situación, para poder pagar ese viaje. Acuérdese que si llega a ser interceptado por nosotros, rescatado por nosotros, arriesgó su vida, eso sí lo encontramos, arriesgó su vida, perdió su dinero porque usted va a ser devuelto al país de origen y la mejor de las situaciones, lo rescatamos, pero va a ser devuelto.
El oficial Prado ha vestido el uniforme azul desde hace 17 años. Ha visto casi todo lo que tiene que ver con balseros cubanos.
En realidad, en los últimos meses sí hemos visto un incremento de migración marítima. No es algo que nos sorprende. Definitivamente no una crisis como la que hemos tenido historialmente, como en el Mariel, como en el 94, nada de eso en lo absoluto. Es una irregularidad que ha habido recientemente lo que estamos enfrentando. Estamos preparados para responder a ese tipo de situaciones. Tenemos patrullaje aéreo, marítimo, conjunto con varias agencias de gobierno.
Desde el 1 de octubre pasado hasta la fecha, más de 5.689 cubanos han sido detenidos en el mar. Los hermanos Roque lo han intentado en tres ocasiones. Fueron repatriados el pasado mes de abril.
Realmente fue una invención de bajo costo, una construcción de bajo costo. Fue una cámara, un neumático de un tractor. Entonces el otro tenía un pedacito por la espuma, un pedacito de soga y todo eso lo amarramos. Como quien dice, nos tiramos a la suerte, a que Dios nos ayude y si entiende, si él quiere entrar a Estados Unidos.
La pasada semana, representantes de las tropas guardafronteras de Cuba y del servicio de guardacostas de Estados Unidos efectuaron en La Habana una reunión sobre el tema migratorio irregular.
Recientemente sí hubo una reunión entre las autoridades de Guardias Costeras americanas y Cuba y se discutieron prácticamente asuntos técnicos, cosas comunes que tenemos que hablar para poder repatriar seguramente y mantener la seguridad y las vidas, ¿no?, marítimas, pero sí hubo esa reunión reciente. Acerca del personal que asistió a esa reunión que ocurrió en La Habana, son colegas míos y personas del Departamento de Estado que no puedo divulgar su nombre.
El 12 de enero de 2017, Estados Unidos y Cuba manifestaron en una declaración su compromiso de prevenir la migración irregular, así como impedir las salidas ilegales. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La agencia de noticias EFE reporta que la crisis en Cuba está lastrando el rendimiento de sus campesinos, lo que refuerza la espiral de desabastecimiento, inflación e importación masiva de productos agrícolas. Productores como Lázaro Sánchez se enfrentan diariamente a la falta de combustible, dificultades para adquirir fertilizantes y plaguicidas e incluso demoras en los pagos por parte del Estado. Sánchez vende una mano de plátanos al Estado a 15 pesos y en la calle ronda fácilmente los 30 pesos. Los alimentos alcanzan en las tiendas hasta el triple del valor pactado con el campesino. La gente se queja de los precios y le echa la culpa al campesino, dijo Sánchez a la agencia de noticias EFE. Para la economista Tamaris Lien, habría que expandir las oportunidades que le dan a los campesinos y la independencia para actuar y las formas que tienen para establecer contactos, ya sea con los gobiernos locales o con inversores extranjeros. Criticó también la idea de que el Estado sea el primer posible comprador de los productos agropecuarios. El informe sombra de la red Voces del Sur compiló 1.129 actos violatorios a las libertades de expresión, prensa e información en el año 2021 en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Cuba es el país donde más ataques a las libertades fundamentales se registraron durante el año 2021, según el informe sombra de la red Voces del Sur, que se nutre en su capítulo Cuba de las recopilaciones del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP.
Cuba es el país que más cantidad de hechos violatorios documentó el pasado año con 1.129. Todos estos hechos han sido documentados y verificados por la red de observadores que tiene el ICLEP dentro de Cuba. Nosotros hacemos nuestros propios informes y es de donde las Voces del Sur se alimenta para poder realizar sus informes sombra.
Explicó Normando Hernández, director del ICLEP, con sede principal en Miami.
Voces del Sur es una organización regional que monitorea el estado de la libertad de expresión, prensa prensa y acceso a la información en 14 países de América Latina. Este monitoreo lo hace con organizaciones que radican dentro de estos países.
En Cuba, el 99% de las alertas identifican al Estado como perpetrador de las agresiones, apunta el informe Sombra, que precisa que de las 1.129 alertas, el 66% corresponde a detenciones arbitrarias, el 22% a restricciones de Internet y el 7% a ataques a individuos. El dossier subraya que la presidencia de Miguel Díaz-Canel da continuidad al proyecto político autocrático y antidemocrático que se ha cimentado en más de 60 años de gobierno en la nación cubana. En ese sentido, recomendó al régimen de La Habana que se deben derogar leyes represivas e instrumentos del engranaje institucional que prohíben las libertades de prensa, expresión y asociación y sirven para censurar y reprimir estructuralmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, será el encargado de abrir las intervenciones de los mandatarios ante el plenario del período 77º de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzarán este martes 20 y concluirán el lunes 26 en New York. Después de Bolsonaro será el turno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a continuación el de Chile, Gabriel Boric. El mandatario del Brasil, quien aspira a la reelección en los comicios del 2 de octubre, anticipó que su discurso ante la Asamblea General le servirá como tribuna electoral para dirigirse a los votantes brasileños. A diferencia del dirigente del Brasil, Gabriel Boric, por su parte, prefiere mantener en reserva el contenido de su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, explicaron fuentes del Palacio de la Moneda. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien asumió el cargo en agosto, intervendrá por primera vez en la Asamblea General de la ONU para poner encima de la mesa la necesidad de implementar acciones urgentes que frenen la crisis humanitaria del mundo. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de Radio Martí. Hoy 19, Exilda.
¿Cómo
19
va?
De septiembre.
El arbolito tuyo, ¿cómo va?
Ahí,
está bonito.
Ahí.
Está de lo más lindo.
Un perro lo riega todos los días.
No hace falta con la cantidad de agua que ha caído en Miami. Me parece que no hace falta tu perrito. Con el agua que ha caído basta. Yaquisito saluda por acá y dice un saludo para ti, Exilda, para el rey del piropo. Tú no eres el único que pone apodos aquí.
Yaquisito me escribió un...
el rey del piropo. El rey del piropo eres tú.
Mira lo que escribió Yaquisito. Dice Yaquisito, mi mujer quiere que lave los trastes y después barra, pero como ella no me manda, primero voy a barrer y después lavo los platos. Yaquisito ahí, eres un tipo duro.
Ese chiste lo vi ayer por las redes sociales. Wow, en fin, y tú tienes que ponerlo acá de primera y plana, así en Tempranito de mañana, perfecto.
A través ahí.
¿Cómo eres tú? Tú sí eres así. Bueno, Yaquisito también saluda a todos los que están aquí en Tempranito y de mañana. ¿Y tú no vas a presentar el equipo?
Ah, ¿verdad? Sí, Bruno Tucker se está en las noticias y Jorge Jauregui en la sala de redacción.
Y la chivita, y más nadie.
Y de momento está en los controles Teudy Giró hasta que se saque la lotería. Y,
que nos avise.
Y
yo te quiero tanto, Teudy. Tú eres mi amor eterno, tú lo sabes.
Y en la producción está mi querido y nunca bien estimado productor, el papá de Viñolito. Así es.
Bueno.
¿Qué dijiste?
Después busca el diccionario. Vamos a hablar de esa bicicletada espontánea que sucedió ayer, según reseña el sitio oficial Cuba Debate, en el malecón, para apoyar el sí, por el Código de las Familias y espontánea. Muy, muy, muy espontánea.
¿Y porque tú no piensas que es así, chica?
¿Por qué yo no pienso en espontaneidades? Porque ¿cómo va a ser espontánea? Y esas bicicletas, todas iguales, con una cestica igual, ¿de dónde salieron? Explícame.
Bueno,
mira las fotos, para que tú veas que todo el mundo que iba dando pedales, dándole a los pedales, tenía unas bicicletas de lo más chulas. Las bicicletas estaban bonitas, bonitas, bonitas. Pero todas las bicicletas eran iguales y tenían una cestica delante. ¿Eran espontáneas? ¿Estuvieron ahí para que la gente llegara y las fuera cogiendo? ¿O se las repartieron con anterioridad? ¿O no? ¿Son espontáneas realmente?
Bueno, tú...
Cuéntame tú. Tú que te lo sabes todo. Bueno. Tú que te lo imaginas todo, que tienes esa visión que me encanta a mí, de que tú ves más allá.
Bueno, hablando de visión,
dime de mi futuro, porque si tienes esa visión, dime de mi futuro. Pero cuéntame, cuéntame de las bicicletas.
Mira, tú eres una atravesada, ya te lo dije, te lo reitero, porque ahora vas a hacer que estos compañeros de la UJC o del...
Eran de la UJC.
De donde sea, ahora van a hacer que la próxima salida espontánea que haga, algunas bicicletas le quiten la cestica y otras le pongan un merenguito, una pinturita, una cosa, para que parezcan diferentes, para que tú no les dé chucho.
Entonces,
claro que eran iguales todas.
No era espontáneo. Fueron bicicletas que se las regalaron. A mí lo que me preocupa es que se las regalaron, se las prestaron, se las alquilaron. Ay, si me contaran de dónde salieron esas
bicicletas. Están guardadas en un lote que tiene la UJC que sirven esas bicicletas para hacer esas demostraciones. ¿Ya?
Ya. Yo sabía que al final tú me ibas a dar la respuesta.
Claro,
exacta.
Son, como decía aquí, son emprestadas.
Son emprestadas. Entonces, cuando
pedalea
se acabó,
y devuélvela.
Cuando se acabó eso, ¿tú piensas que tuvieron que devolver las
pero
bicicletas?
Claro,
que no se las llevaron para su casa.
Pero claro.
Bajo el sol ese fuerte y no les dieron las bicicletas.
No.
No, porque no eran forever.
No.
Y para dar las bicicletas hay que hacer una reunión y sacar méritos y deméritos. Ya, te entendí perfectamente. No, yo tenía mis dudas, ¿no? Yo a veces creo en el mejoramiento humano y dije, ay no, mira, se las regalaron. No sé, cada uno las trajo de su casa, pero no, tú afirmas que las pusieron ahí y vaya. Y cuando devuélvanla al mismo punto. Usted tiene una lengua,
guachipupa.
Ese colega.
Que le dieron bicicleta y guachipupa. Y ahí a pedalear y a gritar,
bueno,
por la revolución.
El sí, según ellos, por el Código de la Familia, y no me quiero meter en esas aguas pantanosas, pero ustedes saben que en las redes sociales sí, el régimen está impulsando el sí, el sí, el sí, y de todas maneras piensan que todo el mundo tiene un solo pensamiento único en la isla y que todo el mundo va a votar por el sí, como si fuera obligatorio. Bueno, en fin. Voy a dejar las bicicletas y voy a pasar a esta nota, que yo quisiera que tú fueras así. Hoy es lunes. ¿Cuántos años tú tienes?
Gato. Yo nací en 1920. ¡Ping!
Él todavía no tiene el valor de decir
los artistas.
Los
no
60 que lleva. Los 60
no,
que los lleva.
Artistas. Hay Alfredito Rodríguez que dijo los otros días que dio un concierto que estaba cumpliendo 70 años.
Así mismo. ¿A él? Pero tú no lo vas a decir. Tú te lo reservas. Bueno, mira, esta es una nota. Y una nota curiosa, una nota, ¿cómo decir?, de alguien que mira la vida mucho más allá. Hoy es lunes, señores, y les voy a contar de este Spider-Man francés. Él está celebrando sus 60 años y ha escalado un edificio de 48 pisos en París. Tiene 60 años, se llama Alain Robert.
¿Y por qué lo subió? ¿Se fue la luz?
No, ha sido escalador libre, le llaman el Spider-Man francés, y como regalo de cumpleaños, él se regaló esto, escaló un rascacielos de 48 pisos en París, un edificio monumental que está en la capital francesa, y él le dijo a las agencias internacionales que la importancia de tu sueño está en cumplir cumplirlos sin tener en cuenta la edad que tengas. Dice, quiero enviar a la gente el mensaje de que tener 60 años no es nada. Gardel dijo 20, él dice que 60 años no es nada. Todavía puedes hacer deporte, Jaco, todavía te queda tiempo, todavía puedes estar activo y puedes hacer cosas fabulosas. Él se prometió hace varios años que cuando llegara a los 60 volvería a subir esa torre, porque los 60 simbolizan la edad de jubilación en Francia y pensó que era un buen toque. Así que lo han llamado un superhéroe real por la habilidad que él tiene para escalar los grandes edificios, por eso se le llama el Spider-Man francés. Y él comenzó en el año 1975 en el sur de Francia. Para 1977 practicaba la actividad en solitario y rápidamente se convirtió en un escalador de primera línea. Lo primero que hizo fue concientizar a la gente sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático. Ha subido el edificio más alto de Dubái, la Torre Eiffel, el puente Golden Gate de San Francisco, y confiesa que a veces no pide permiso y hace estas escalaciones, y que ha sido detenido en diversas ocasiones. Así que él utiliza sus manos y un par de zapatos para escalar.
¿Y los pies, no?
Y lo hace sin arnés. ¿Te atreves?
Sin carné.
Sin carné. No le piden el carné de identidad. Pero fíjate, esto es un ejemplo de que tu vida puede seguir siendo interesante, espérate. Como tú, a pesar de tener esos 60 años que tú has recién cumplido, tu vida puede seguir siendo interesante, señores, y que no hay obstáculos en la vida. Por eso les quise hablar de esto, además de la bicicletada por el sí en la isla, con todas esas bicicletas igualitas.
Dos cosas que me saltaron a la vista de que tú dijiste ahí. Ahí dice que en Francia uno se puede retirar a los 60 años.
A los 60 años es la edad de jubilación. Por eso él tomó los 60 años como algo simbólico y dijo, puedo seguir haciendo lo que me gusta a pesar de ya estar en una edad de retiro. Así que no te vayas a retirar por ahora.
No voy a irme para Francia para
todavía,
ver si me retiro a los 60.
Todavía puedes dar mucho, mucho a esta sociedad en la que vives, y si vas a subir, si vas a escalar, avísame para tirarte la foto.
Otra cosa, él dice que él subió el edificio más alto de Dubái.
Sí.
Me busqué aquí en la computadora que dice aquí que el edificio más alto de Dubái tiene 163 pisos.
Bueno.
Y mide 828 metros.
¿Tú eres capaz de hacer eso?
Por el elevador, sí.
Ah, por el elevador. ¿Y si se rompe el elevador, qué te haces?
¿Bajo por la canal?
Ya, ¿qué canal? La del agua, la de recoger agua. En fin, bueno, nada, señores. Un ejemplo, 60 años.
No, pero este hombre no puede haber subido 163
años.
Pisos.
Bueno, chicos, ve y díselo a él y ve y díselo a los periodistas, por favor.
No, eso es una exageración.
El Burj Khalifa de Dubái.
163.
El edificio más alto del mundo.
Pero mide 828 metros. Ese hombre subió 828 metros por fuera.
El Burj Khalifa de Dubái. Ten valor y hazlo. Y no lo critiques. Presenta lo que viene ahora.
Tú has venido hoy entre una mezcla de agresiva y cariñosa.
Hoy
que tengo que tratar de descifrarlo.
Hoy te quiero y muchísimo.
Y me odias
y
igual.
Te odio y te quiero.
Bueno, son las 6:22 del... No, son las 6:23 de la mañana. Y como es costumbre, a esta hora presentamos el segmento de ciencia y tecnología. Lo que no es costumbre es que no empujó el padre al hijo, sino que ahora tuvieron la decencia de poner a Carolina Morales, la bella Carolina Morales.
Inspirándose en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Linköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Y cuando son las 6 y 20... Perdón, tico, hay que decir la hora exacta. Y cuando son las 6 y 26 minutos de la mañana, ¡ja, ja, ja! ¡El reciclo no vino!
Pero Fiona se ha portado muy mal, ¿verdad? Buenos días.
Me alegro.
Hola, buenos días.
Buenos días. No vino para acá, pero se fue para Puerto Rico, ¿no?
Sí, pero que le va a sacar chispa ahora a Alaska a Fiona.
Claro que
Fiona.
Sí, pero ¿por qué tú le gritas?
No...
Lázaro.
No grites más, no grites.
Lázaro, buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Alfredo. Qué honor estar con ustedes. Bueno, nuestros amigos hermanos orientales se salvaron de una buena. Esa es la verdad.
Eso es lo bueno.
Se salvaron de una buena. El hombre no se movió tal. El noroeste que se esperaba, pero sí, al final, pues, resolvió subir la latitud. Y bueno, déjeme darle la posición de esta madrugada. Tengo la última aquí, fresquecito para ustedes. La tormenta tropical Fiona ganó en fuerza cerca de la costa sur de Puerto Rico y ahora es todo un huracán. En su más reciente informe, el centro... déjeme saludar a Teude y a Pablito que están por ahí. Esos animalitos hay que tenerlos en cuenta. Bueno, en su más reciente informe, el centro huracanes de Miami, y a Bruno también, que está echado ahí junto a la...
Todos los animalitos.
Sí, todos los animalitos. Bueno, en su más reciente informe, el centro huracanes de Miami ubicó el vórtice de Fiona en los 18.5 grados de latitud norte. Esta es la última posición de las... la última posición ahora de las 5 de la mañana, 18.5 norte y 68.6 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? A 25 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Cana, en la República Dominicana. Con vientos de 150 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Fiona se está moviendo al noroeste. Sí, ya, gracias a Dios, digamos como para nuestros hermanos orientales, al noroeste, a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 977 milibares. A partir de esta mañana, Fiona debe inclinar su rumbo al noroeste, elemento este muy favorable para las provincias orientales cubanas, y debe salir esta tarde por la costa norte de la República Dominicana. Pero mañana martes se espera un rumbo norte-noroeste, bueno para la región oriental de Cuba, con una trayectoria franca al norte el miércoles, lo cual habrá dejado a Cuba fuera de todo peligro el miércoles ya, moviéndose al norte. Solamente algunos brisoticos esta tarde ahí sobre Guantánamo y Santiago de Cuba, pero nada más. Así que Fiona se fue. Quiero decirle que él no se movió rápidamente al noroeste, y esto no fue bueno para Puerto Rico, porque si él definitivamente se hubiese movido rápidamente al noroeste, él hubiese cruzado Puerto Rico por la región central y no hubiese provocado tanto desastre. Lo que hizo fue bordear la costa sur de Puerto Rico, después casi llegando a la al oeste, la costa oeste. Entonces sí se mueve un noroeste norte-noroeste o oeste-noroeste, y trepa hacia los 18 grados de latitud norte y 3 décimas en horas de la tarde de ayer por la tarde, y ya lo que fue tremendo desastre para todo Puerto Rico. Para Cuba, cielo parcialmente nublado, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26, las máximas llegando a los 34. Los vientos del este nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Algún brisote en la costa norte de Santiago de Cuba y Guantánamo. Poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:31 de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, en su programa favorito, Tempranito y de mañana.
Bueno, tengo saludos acá para Angelito, que está en Santiago de Cuba escuchándonos, y ha mandado una foto súper cómica, después te la voy a enseñar. Y para esa gente maravillosa del Club de Manzanillo, que están insistiendo en que tú digas tu edad, le dije que primero veían varias situaciones en el mundo antes de que tú dijeras la edad exacta que tú tienes. Miedo totalmente. Favor.
Dile que les voy a mandar una foto.
Sí, para que vean y ustedes saquen sus propias conclusiones, por favor. Yo sé que te van a poner más de 60, pero no importa.
No.
Bueno.
Yo no llevo a ser, me falta mucho para llegar a 60.
Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, y que estamos en Twitter como Tempranito Martí, y agradecer a los que nos siguen por allá.
Exila, cuando estabas hablando de el código de familia en el Granma, aparecen muchísimas
bicicletas iguales.
No, muchísimas historias de todo el mundo que dice mis razones por el para el sí, un sí por esto, un sí por otro.
Y mis razones por el no.
Ese es el punto, no aparece. En una prensa democrática de un país libre, cuando alguien dice vamos a hacer tal cosa, la prensa, como es libre, dice estas son las razones de la gente que quiere el sí y estas son las razones de la gente que quiere el no. Entonces tú como lector del periódico te sientas y dices estos son los fundamentos del sí y estos son los fundamentos del no.
Tiene que ser una nota
pero,
con balance.
Exacto,
totalmente.
Pero como el Granma carece de algo que se llama democracia, pues no pone los fundamentos del no.
Así mismo. Todos no quieren el sí, todos no quieren el no.
Claro.
¿Y por qué?
Claro, claro. Son las 6:33 de la mañana, y a alguien que nosotros sí queremos, porque queremos el sí, es nuestro meteorólogo de las noticias, Bruno Tocas.
Y aquí va el meteorólogo con el presagio de las noticias. La Guardia Costera realiza operaciones en conjunto con otras agencias del gobierno de los Estados Unidos para vigilar las aguas cercanas a su territorio ante el aumento irregular de balseros cubanos que continúan intentando llegar a las costas de la Florida. Ricardo Quintana conversó con Pablo Prado, capitán de fragata de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en fecha reciente, anunció la participación de una fuerza de tarea conjunta para vigilar y patrullar el estrecho de la Florida y aguas de las Bahamas, Cuba, Haití, el paso de Barlovento, República Dominicana y Puerto Rico.
La fuerza de tarea conjunta existe desde el 2003 y la fuerza se incrementa o se disminuye, depende a la migración marítima que exista. En conjunto, la Guardia Costera es la agencia del gobierno americano que aplica la ley marítima y por lo tanto una de las misiones principales que tenemos nosotros es salvar vidas, interceptar cualquier viaje ilegal marítimo que nos encontremos. Ahora mismo nos estamos enfocando en salvar vidas, más aviones que tenemos patrullando, más barcos, trabajando con varias agencias federales, estatales, locales. Estamos interceptando la gran mayoría del viaje ilegal que viene.
El oficial Prado recordó, sin embargo, que cada persona detenida en el mar tiene derecho a pedir una entrevista de miedo creíble en conformidad con la ley vigente.
Todo migrante tiene la oportunidad de expresar si tiene miedo a ser perseguido o torturado en el país de origen, en Cuba o lo que sea. Y sí tiene la oportunidad de explicarle eso a uno de nuestros oficiales, uno de los agentes de USCIS, que es el Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Y ellos son en realidad los que tienen esa última palabra. ¿Cómo los familiares pueden averiguar de sus familiares que se han lanzado en mar y su estatus, ¿no? En realidad, si están aquí en Estados Unidos, la única manera es el proceso que está vigente, es contactar su representante local, su congresista, ¿no? Si está fuera de aquí, de los Estados Unidos, en Cuba o cualquier otro país, el único método que tenemos en realidad es la embajada más cercana americana a usted reside, ¿no?
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Cuba es el país donde más ataques a las libertades de expresión y prensa se registraron durante el año 2021, según el informe Sombra de la Red Voces del Sur, que en el caso de la isla se nutre de las recopilaciones del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Con un total de 1.129, estas violaciones fueron documentadas, corroboradas y verificadas por la red de observadores que tiene la ICLEP dentro de la isla, explicó a Radio Televisión Martí Normando Hernández, director del ICLEP con sede principal en la ciudad de Miami. El documento destaca que la presidencia de Miguel Díaz-Canel da continuidad al proyecto político autocrático, violento y profundamente antidemocrático que se ha cimentado en más de 60 años de gobierno en la nación cubana. La historia de las mujeres que se armaron de valentía contra Fidel Castro y su revolución a principios de 1960 se transmitirá en la pantalla grande. Su realizador, Lilo Villaplana, espera que el mundo conozca la realidad de las plantadas que pagaron el precio más alto, su propia libertad. Roxana Romero tiene este informe y obtuvo las declaraciones de una de estas exprisioneras políticas cubanas, Alicia del Busto, así como del propio Villaplana.
Armadas de convicción y valentía, estas madres, hermanas, nietas y esposas pagaron el precio de sacrificar su propia libertad por la libertad de su patria. Entre ellas, Alicia del Busto, que estuvo encarcelada durante 12 años.
Que no hay lugar a duda que, mire, muchos presidentes de mi país cometieron errores, porque los errores los puede cometer cualquier ser humano. Ahora, Fidel Castro cometió horrores, no errores, horrores.
Silencio en el set. Gracias.
El director de cine, Lilo Villaplana, busca plasmar esos horrores en su más reciente proyecto, Plantadas. Dicho largometraje es una historia inspirada en hechos reales y no un documental. Tiene como objetivo, según dijo textualmente el realizador, que el mundo entero conozca los crímenes del castrismo, las cosas que hicieron y cómo acabaron con una nación.
Es muy importante porque la dictadura nunca ha hablado de presidio político femenino. Es importante porque siguen existiendo presas políticas en Cuba. Es importante porque la dictadura golpea, encarcela a las damas de blanco. Es importante para que el mundo conozca los crímenes de una dictadura como la dictadura comunista ante los reclamos de un pueblo que pide libertad. Y es importante que sepa que pide libertad porque hay un abuso de poder y hay una dictadura que por 63 años tiene a un país sumido en la miseria. Y también es un homenaje a estas mujeres que pasaron los mejores años de su vida en cautiverio. Muchas no pudieron tener hijos, muchas no pudieron tener un matrimonio, muchas dieron lo mejor de sí por la causa de la libertad de Cuba.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El periodista cubano Ismario Rodríguez Pérez, del medio independiente de información Periodismo de Barrio, fue amenazado con prisión por difundir información perniciosa y contrarrevolucionaria durante una citación el viernes de la Seguridad del Estado. El comunicador denunció en Twitter que tres oficiales estaban presentes y uno de ellos era un teniente coronel de Villa Marista, con el discurso manido de que la prensa es socialista y la prensa que él realiza es ilegal. Rodríguez Pérez dijo que se negó a firmar el acta de advertencia por hacer periodismo. Comentó también que los agentes citaron los casos de los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Pérez Castillo, el Osorbo, como ejemplos de encarcelamientos llevados a cabo por ser intransigentes. Esta es la más reciente de una serie de amenazas hechas al comunicador por parte de la Policía Política de Cuba. A fines de agosto, Ismario Rodríguez Pérez asistió a otro interrogatorio con la Seguridad del Estado. El ciudadano Pascual Zúñiga en Baracoa, Guantánamo, fue amenazado con un falso delito de atentado y desobediencia por denunciar en varias oportunidades su situación de abandono por parte del Estado de Cuba, a pesar de ser un excombatiente de la Guerra de Angola. Así lo denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a través de Twitter, donde acompañó la publicación con un video del propio Zúñiga, que mostraba un cartel pidiendo la libertad para su país y exigiendo el fin de la dictadura en Cuba. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y en recientes declaraciones, el asesor de BioCuba Pharma, Agustín Laje Dávila, confirmó que su empresa exporta a 75 países. Desde el poblado de Caibarien, en Villa Clara, el periodista independiente Pedro González Reynoso confronta estas declaraciones con la realidad crítica que sufre el pueblo cubano.
Yo creo que más allá de lo que el argumento que se blande, como que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo futuro del país y que han fijado fechas en tan temprano como 2030 para salir del entuerto, igual que han fijado salir de la crisis energética en el 2023, son todas unas ilusiones perdidas, como diría Honoré de Balzac. Nosotros estamos enfrentados a una realidad crítica en el medio de la crisis más grande de la historia de este país. Me atrevería a decirlo así, de la reconcentración de Valeriano Weyler, aquí no habíamos vivido una crisis de esta naturaleza, y las expectativas son cada vez peores. O sea, que no haya medicamentos, que no haya medicina, que sean a la vez exhibidos estas muestras de opulencia en lugares en los cuales hacen cuestionarse a los cubanos de a pie, a los pobres, a los desarrapados, si van a tener siquiera un pan seguro en la mesa. Es una de una contradicción y de una burla soberana. A mí me indigna todo esto, pero tengo que seguirlo mirando porque estoy en Cuba y no me queda más opción. Estoy en un municipio donde las crisis se sienten con mucha más severidad. Y en estos momentos en que estamos transidos de miseria, el turismo villaclareño, donde yo vivo, un sector muy cercano a los cayos del norte, que son los cayos aquí de Santa María, en Senacho y demás, tiene la visita del del presidente del país, Díaz-Canel, con toda su familia, y esto ha causado un revuelo extra aquí en el ámbito municipal, porque la gente se pregunta, bueno, si hay que desestresarse, ¿qué es lo que queda para el resto de los pobres, los cubanos como nosotros?
Bueno, acaban de escuchar estas opiniones del periodista independiente Pedro González Reynoso acerca de la realidad crítica que sufre el pueblo cubano, y uno de los elementos que estaba hablando es la situación de los medicamentos en Cuba, que sigue caótica. Muchos grupos en Facebook, y lo he visto en muchas ocasiones, están canjeando, Jacomino, ciertos artículos por determinados medicamentos que se necesitan con prioridad. Ellos, como siempre, en esta presentación que tuvieron en la mesa redonda, el presidente de BioCuba Pharma, el doctor Eduardo Martínez Díaz, pues siempre comienzan por echarle la culpa al embargo hablaron también de la necesidad de las materias primas, del déficit de las materias primas, de que no hay envases. También hablaron de algunas de las situaciones coyunturales que tiene la producción de medicamentos en Cuba. Tocaron aspectos, según ellos, muy importantes como los anticonceptivos. Que no van a estar en algunas farmacias así y no en todas hasta el mes de octubre. Hablaron de los antibióticos, que le echaron la culpa al aumento de los precios de la materia prima y de que cómo se están consumiendo los antibióticos a nivel mundial. No sé por qué caen en Cuba con todo esto. Habló de la dipirona, que también es algo que la gente busca muchísimo en Cuba, y dijo que las de 600 miligramos estaban disponibles en los hospitales hasta diciembre. Esto lo reseñó el sitio Cuba Debate. Y nada, es una vuelta más y una vuelta más a esta situación desenfrenada que hay en la isla con los medicamentos, algunos medicamentos prioritarios que necesitan, por ejemplo, pacientes que están enfermos de cáncer, pacientes que tienen determinadas patologías y necesitan medicamentos específicos que no hayan en la red de farmacias nacionales. Y como les dije, es muy usual que usted vea en Facebook, en determinados grupos de Facebook, que la gente ha hecho grupos de diferentes municipios de provincia, pues pidiendo si alguien tiene determinado medicamento que lo necesitan con urgencia, y dan sus datos personales. Hasta ese punto se ha llegado, o canjean determinado artículo que tienen y dicen cambio tal cosa por tantas pastillas de. Y bueno, en fin, ellos, como siempre, echándole la culpa al embargo, echándole la culpa también al déficit de materias primas, como les dije anteriormente, y es la historia de nunca acabar, es darle la vuelta a todo para al final caer en más de lo mismo.
Bueno, Exilda, el problema es que yo no veo ningún ámbito de la realidad cubana en la cual tú digas, mira, caramba, en esto estamos bien. Si estamos hablando de las medicinas, bueno, la culpa la tiene el bloqueo, como ellos dicen, el bloqueo, que no es un bloqueo, es un embargo. Pues si tú no puedes comprar aspirinas Bayer en Estados Unidos, bueno, compra aspirina Machu Picchu en Groenlandia, en Perú, en Chile, en Japón, lo que sea. Estados Unidos no es el único fabricante de todas las cosas que se consumen en el mundo. No lo es. En muchísimos otros países del mundo, incluso de la región, no tienes que ir a China, en muchos otros países de la región usted puede comprar productos que son fabricados en ese lugar y que no tienen absolutamente nada que ver con Estados Unidos. Ni usan ni partes ni componentes de ninguna empresa estadounidense. Entonces usted, señor, vaya y cómprelos allí. Pero además, si no lo puede comprar porque dice que no tiene dinero, bueno, libere ciertas fuerzas productivas dentro de la sociedad para que la gente fabrique. Claro, tú no le vas a dejar a la gente que fabrique medicinas, porque es un proceso mucho más complicado y que tiene que tener ciertas regulaciones y ciertos índices y cierto respeto por los ingredientes y por tasas. Pero deja que fabrique zapatos, deja que fabrique azúcar. Azúcar. Porque los cubanos y que se fueron de que los echaron de Cuba hace décadas, en el siglo pasado, son los reyes del azúcar en Estados Unidos. Entonces, cuando usted deje que el cubano fabrique sin ponerle tanta traba, usted verá que funcionan los restaurantes, los centrales, los hospitales, las farmacias, todas. Todo. Pero mientras usted sigue echándole la culpa a Estados Unidos de todo, bueno, le voy a decir una cosa para esta gente que siempre busca el bloqueo como excusa. Estados Unidos geográficamente siempre va a estar a 90 millas de Cuba.
No lo van a poder mover.
Puede coger y quitar a Cuba y ponerle en el medio del Mediterráneo y no puede mover a Estados Unidos geográficamente y decirle, bueno, vamos a tirar a Estados Unidos hacia Australia y va a redefinir el globo terráqueo. No lo puede hacer. Siempre van a estar Estados Unidos y Cuba a 90 millas de distancia. Por tanto, no se busque esa justificación porque va a ser de por vida. Gente que nació en Cuba en 1959, 60, ahora tienen 71, 72, 73 años. toda su vida han vivido dentro de ese proceso revolucionario. Y esa gente con 70 años, que no conoció el capitalismo porque no lo vivió, porque nació en 59, 60, como les estoy diciendo, ha visto el empeoramiento del sistema, de la construcción, del socialismo, dentro de la propia isla, sin salir de ahí. Y si tú ves el empeoramiento dentro de tu isla, con el mismo embargo, con el mismo bloqueo, llámelese como lo quiera llamar, si tú ves el empeoramiento, es que algo dentro del país no funciona y ha estado funcionando muy mal, y sigue funcionando mal y no lo arreglan. Entonces, si usted sabe que nunca Estados Unidos geográficamente va a estar en donde está Australia, entonces tiene que buscar la manera de poner personas inteligentes en libertad dentro de ese país para la que las cosas funcionen. Si no, va a estar condenado históricamente a usar la misma justificación: el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo. Pero cuando viene un presidente, porque yo recuerdo y todos recordamos que cuando visitó La Habana Barack Obama y dijo: caballero, yo nací y ya esto estaba en cubano, dijo, ya cuando yo nací ya esto estaba, ya vamos a darle agua al dominó y vamos a llevarnos bien, porque si somos vecinos no tenemos que llevarnos mal. Soltaron las alarmas y empezaron los perros rabiosos a pinchar al presidente Obama y decirle: no, esto no puede ser, el hermano Obama, el otro diciendo el amigo Obama, el hermano Obama, y empezar a criticar al presidente, porque no hay excusa si Estados Unidos de enemigo se quiere volver amigo y le dice: vamos a darle agua al dominó y vamos a llevarnos bien. ¿Qué van a hacer los comunistas? ¿Qué justificación van a tener? Entonces van a querer a Estados Unidos como
las
enemigo.
Las conclusiones de esto, de los medicamentos, las conclusiones del colapso de la economía, las conclusiones de que Cuba sea uno de los peores países en materia económica, que sea la cuarta moneda más despreciada del mundo, el peso cubano frente al dólar, no van a tener cabida en las justificaciones de ellos. Ahora también hablaron en esta mesa redonda acerca de la producción de vacunas para el COVID-19 y dijeron que la producción de vacunas del COVID-19 detuvo la producción de medicamentos esenciales para la población. También dijeron que llevan 10 años haciendo una vacuna contra el dengue y que todavía no tienen los resultados para sacar esta vacuna al mercado. Es más simple, y yo no soy química, no he trabajado en un laboratorio nunca, no tengo nada que ver con la medicina, pero me parece que el proceso de hacer la dipirona debe ser más simple que ponerte a buscar el proceso de una vacuna. Conclusiones, justificaciones. Lo quieren justificar todo de una manera burda. Al final, el que está sufriendo es ese cubano de a pie que hoy le está doliendo la cabeza y no puede ir a una farmacia que está vacía con un letrerito que dice "Viva la revolución" y que no se vende, y que ese letrero no le va a quitar el dolor de cabeza. Está buscando medicamentos para él y para su familia que son necesarios. Las personas que están muy enfermas en la isla, que necesitan un medicamento y que tienen que recurrir a las redes sociales, señores, para pedir algo, un medicamento que necesitan incluso para seguir viviendo. Es vergonzoso lo que está pasando en la isla. Vi una foto de una farmacia hace unos días en Twitter, una farmacia vacía. Pusieron los sillones delante del mostrador para que la gente ni se acercara a la dependienta, que estaba así con cara de "¿y qué yo vendo ahora?". En definitiva, todo son justificaciones.
Pero además, Exita,
todo es justificación.
Exita, en el año 58, un peso cubano y un dólar estaban a la par, valía lo mismo, un peso cubano y un... Lo dicen la gente que tiene mucha edad y que se acuerdan de aquella época, que un peso cubano valía lo mismo que... Lo dijo su comandante un día en las cámaras de televisión, lo dijo. Yo cuando escuché eso, yo le dije: este ya está patinando. Lo admitió, que en el 58 valía un peso cubano lo mismo que un dólar. Y ahora el periódico 5 de septiembre dice que probablemente llegue a 200 pesos por dólar. Ya anda por 170, 175.
175.
Entonces, algo sucede dentro de un país.
Algo va mal.
Algo sucede dentro de un país cuando en el 58 un peso era igual a un dólar y ahora mismo vamos camino de 200. Bueno. ¿De quién será la culpa si el amor se va?
Justificaciones, solo justificaciones.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 6:54 de la mañana y ahora es momento de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes, ya 19 de septiembre del año 2022. Señores, tres éxitos sin derrota fue el saldo para los púgiles de la mayor isla de las Antillas que combatieron este último sábado 17 de septiembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El peso ligero avileño habanero Armando Martínez Rabí derrotó por nocaut al filipino Al Toyogón y logró un éxito muy importante que lo pone a las puertas de un título continental. Toyogón cayó a la lona, se paró tambaleándose y el referee decidió parar el desigual pleito. Y Martínez de esa forma se mantuvo invicto en 8 peleas, de las cuales ha ganado 7 por la vía rápida. Rabí es hijo del campeón olímpico de Moscú 80 Armando Martínez Limendú, uno de los grandes púgiles cubanos en las décadas de 1970 y 1980. El peso welter Jesús Gamboa, ahora con 5 triunfos sin derrota, dispuso por nocaut del georgiano Nodar Kovacicse, mientras que el superpluma Dayan González se agenció su séptimo éxito en el boxeo profesional al disponer por nocaut del georgiano Kibicha Ginovgasvili. Con esa victoria, González regresará al ring el 15 de octubre, también en Dubái, para buscar la corona asiática en las 126 libras. Y bueno, la esperada trilogía entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin no fue sobre el ring lo que esperaban los fanáticos en Las Vegas, estado de Nevada. Finalmente, Álvarez derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Triple G y terminó su palmarés ante Golovkin con 2 victorias y un empate. En este peso de las 168 libras, donde Canelo tiene 4 títulos, Cuba tiene a 3 boxeadores que aparecen entre los mejores del mundo en los supermedianos. Me refiero al villaclareño David Osvari Morel y los matanceros Osleis Iglesias y William Skull. En cuanto a la Liga de España, ayer domingo el equipo Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid 2-1 ante 68.881 fanáticos en el Wanda Metropolitano de Madrid. Y con esa victoria el Real Madrid, el actual campeón de España, está en primer lugar en la Liga con 18 puntos, por 16 el Barcelona, 15 tiene el Real Betis y 13 aparece el Atlético Club. Ayer domingo el equipo de el Real Madrid logró una importantísima victoria, jornada en la cual el Villarreal empató un gol con Sevilla y el Real Betis derrotó al Girona 2-1. El sábado el Barcelona logró éxito ante el Elche 3-0 y el Valencia con el mismo marcador al equipo Celta Vigo. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy lunes solamente 9 partidos, veremos en acción a 3 latinos, ningún cubano. Ayer domingo, el equipo de los Yankees, bueno, jugó contra el equipo del Milwaukee y aquí el juez Aaron Judge disparó 2 jonrones, llegó a 59 y se puso a 2 de empatar el récord de la Liga Americana con Roger Maris con los Yankees en el año 1961. Joan Moncada fue de 5-2 con una anotada. Pito Abreu de 4-1 con 3 anotadas. Y los Medias Blancas dispuso ayer domingo 11-5 del Detroit. Texas perdió ante el Tampa 5-3. José Adolis García conectó un sencillo y anotó una carrera por Texas y por Tampa. Yandy Díaz se fue de 4-2 con una anotada. batea para 295. El equipo del Boston por paliza 13-3 al Kansas City. Ayer domingo Julito Martínez disparó dos dobles, llegó a 40 y Kiki Hernández, el cubano puertorriqueño, disparó un sencillo, su doble número 22, impulsó una y anotó dos. Los Marlins con Alcántara en el montículo, quien llegó a 13 victorias. Los Marlins 3-1 al equipo de Washington. Baltimore 5-4 al Toronto, mientras que José Barrero, el habanero, el torpedero, se fue de 4-2, una anotada. Su equipo, el Cincinnati, ayer domingo doblegó 3-0 al San Luis. Y Johan Oviedo lanzó por el equipo del Pittsburgh, que perdió ante los Mets de Nueva York 7-3. Oviedo no tuvo nada que ver con la derrota, lanzó 4 entradas, 6 ponches, 3 carreras limpias permitidas y 5 hits. Y ayer domingo, con transmisión que hicimos aquí, bueno, el Atlanta derrotó al Filadelfia y se mantuvo en segundo lugar en el este de la Liga Nacional, solamente superado por el equipo de los Mets de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana de hoy, 19 de septiembre del año 2022. Muchas felicidades a las personas que están hoy de cumpleaños. Pásenla bien, con salud, en armonía. No permita que ninguna persona tóxica, que sea un sapo, que le traiga malas noticias, que le vaya a aguar la fiesta, esté al lado suyo. Si viene a pagársele esa persona, usted aléjese, porque hoy es un día especial para usted. No deje que nada ni nadie lo moleste, porque de los 365 días del año, usted escogió nacer hoy. Así que pásela bien. Y como siempre, no haga colas.
Entonces vamos a regalarles la frase de Yaciel a los que cumplen años hoy. Y dice, todo sucede por una razón, vive, ama, aprende de la vida, haz que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa.
Uh-huh. Y hablando de malentendidos, usted tenga en cuenta que es muy la palabra es fuente de malentendidos. Entonces, esta es una conversación entre una esposa y un esposo. La mujer le dice al hombre, amor, ¿me compras un celular? Y el tipo dice, ¿y el otro? Y la mujer responde, no, el otro me va a comprar una tablet. Él se estaba refiriendo al otro celular y ella se equivoca y piensa que el otro, usted sabe, parece que por debajo de la mesa.
Yo solo estoy esperando que esas mujeres que estén escuchando el programa te caigan en pandilla. Yo no voy a decir nada, yo voy a dejar que ellas lo hagan.
Un consejo para las mujeres.
Sé que tú echas de menos a esa etapa en la que tenías al lado a alguien. Te entiendo perfectamente.
¿Qué?
Te entiendo perfectamente. Y no alguien de 6 a 9 de la mañana, sino alguien para toda la vida.
No, pero es que yo tengo gente que son para toda la vida.
Qué lástima.
Pero que las cuida otra persona.
Qué lástima. Presenta lo que viene ahora. A mí me da genio cómo él se quiere hacer el señor este, el Spider-Man, que escala no sé cuántos pisos y no llega ni a uno, ni a un piso. Presenta lo que viene
y a
ahora.
A ti un chifo robe te da miedo. Ay, no, la altura de un chifo robe ya te da miedo.
Esas cosas no se dicen aquí. Dale.
Además, tú no sabes montar bicicleta.
No.
Son las 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Muy bien, muchas gracias. Muy amable y generoso. Aquí las informaciones. El informe sombra de la red Voces del Sur compiló 1.129 actos violatorios a las libertades de expresión, prensa e información en el año 2021 en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Cuba es el país donde más ataques a las libertades fundamentales se registraron durante el año 2021, según el informe Sombra de la Red Voces del Sur, que se nutre en su capítulo Cuba de las recopilaciones del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP.
Cuba es el país que más cantidad de hechos violatorios documentó el pasado año con 1.129. Todos estos hechos han sido documentados y verificados por la red de observadores que tiene el ICLEP dentro de Cuba. Nosotros hacemos nuestros propios informes y es de donde las Voces del Sur se alimenta para poder realizar sus informes sombra.
Explicó Normando Hernández, director del ICLEP con sede principal en Miami.
Voces del Sur es una organización regional que monitorea el estado de la libertad de expresión, prensa y acceso a la información en 14 países de América Latina. Este monitoreo lo hace con organizaciones que radican dentro de estos países.
En Cuba, el 99% de las alertas identifican al Estado como perpetrador de las agresiones, apunta el informe Sombra, que precisa que de las 1.129 alertas, el 66% corresponde a detenciones arbitrarias, el 22% a restricciones de Internet y el 7% a ataques a individuos. El dossier subraya que la presidencia de Miguel Díaz-Canel da continuidad al proyecto político autocrático y antidemocrático que se ha cimentado en más de 60 años de gobierno en la nación cubana. En ese sentido, recomendó al régimen de La Habana que se deben derogar leyes represivas e instrumentos del engranaje institucional que prohíben las libertades de prensa, expresión y asociación y sirven para censurar y reprimir estructuralmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La agencia de noticias EFE reporta que la crisis en Cuba está lastrando el rendimiento de sus campesinos, lo que refuerza la espiral de desabastecimiento, inflación e importación masiva de productos agrícolas. Productores como Lázaro Sánchez se enfrentan diariamente a la falta de combustible, dificultades para adquirir fertilizantes y plaguicidas e incluso demoras en los pagos por parte del Estado. Sánchez vende una mano de plátanos al Estado a 15 pesos y en la calle ronda fácilmente los 30 pesos. Los alimentos alcanzan en las tiendas hasta el triple del valor pactado con el campesino. La gente se queja de los precios y le echa la culpa al campesino, dijo Sánchez a EFE. Para la economista Tamaris Lien, habría que expandir las oportunidades que se le dan a los campesinos y la independencia para actuar y las formas que tiene para establecer contratos, ya sea con los gobiernos locales o inversores extranjeros. Criticó también la idea de que el Estado sea el primer posible comprador de los productos agropecuarios. La Guardia Costera de los Estados Unidos intensificó la vigilancia en aguas cercanas a su territorio ante el irregular flujo de balseros cubanos que este verano han intentado llegar a las costas de los Estados Unidos. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con Pablo Prado, capitán de fragata de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Intentar llegar a Estados Unidos por la vía marítima irregular es uno de los peligros más graves que vive hoy el cubano, que de lograrlo no cuenta con garantías.
En Cuba quizás tengan que vender sus pertenencias, cualquiera sea la situación, para poder pagar ese viaje. Acuérdese que si llega a ser interceptado por nosotros, rescatado por nosotros, arriesgó su vida, eso sí lo encontramos, arriesgó su vida, perdió su dinero porque usted va a ser devuelto al país de origen y la mejor de las situaciones, lo rescatamos, pero va a ser devuelto.
El oficial Prado ha vestido el uniforme azul desde hace 17 años. Ha visto casi todo lo que tiene que ver con balseros cubanos.
En realidad, en los últimos meses sí hemos visto un incremento de migración marítima. No es algo que nos sorprende. Definitivamente no una crisis como la que hemos tenido historialmente, como en Mariel, como en 94, nada de eso en lo absoluto. Es una irregularidad que ha habido recientemente en lo que estamos enfrentando. Estamos preparados para responder a ese tipo de situaciones. Tenemos patrullaje aéreo, marítimo, conjunto con varias agencias de gobierno.
Desde el 1 de octubre pasado hasta la fecha, más de 5.689 cubanos cubanos han sido detenidos en el mar. Los hermanos Roque lo han intentado en tres ocasiones. Fueron repatriados el pasado mes de abril.
Realmente fue una inversión de bajo costo, una construcción de bajo costo. Fue una cámara, un neumático de un tractor. Entonces el otro tenía un pedacito por la espuma, un pedacito de soga y todo eso lo amarramos. Como quien dice, nos tiramos a la suerte, a que Dios nos ayude y si entiende, si él quiere entrar a Estados Unidos.
La pasada semana, representantes de las tropas guardafronteras de Cuba y del servicio de guardacostas de Estados Unidos efectuaron en La Habana una reunión sobre el tema migratorio irregular.
Recientemente sí hubo una reunión entre las autoridades guardiacosteras americanas y Cuba y se discutieron prácticamente asuntos técnicos, cosas comunes que tenemos que hablar para poder repatriar seguramente y mantener la seguridad y la, o sea, las vidas, ¿no?, marítimas, pero sí hubo esa reunión reciente. Acerca del personal que asistió a esa reunión que ocurrió en La Habana, son colegas míos y personas del Departamento de Estado que no puedo divulgar su nombre.
El 12 de enero de 2017, Estados Unidos y Cuba manifestaron en una declaración su compromiso de prevenir la migración irregular, así como impedir las salidas ilegales. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, transmitió el sábado desde la Feria de Arte Documenta 15 en Alemania una jornada de análisis y creación con declaraciones de artistas en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. El esfuerzo se llevó a cabo en colaboración con la Coalición Internacional de Trabajadores de la Cultura contra la Guerra en Ucrania, plataforma online abierta que recoge obras contra la guerra creadas por artistas de todo el mundo. Actualmente la coalición realiza una convocatoria abierta para obras de arte antimilitaristas, antidictatoriales y anticoloniales, detalló INSTAR en su cuenta de Facebook. La plaza INSTAR acogió el panel Paisaje a la espera de un héroe, cuyo título hace referencia a la obra La máquina y el jardín de Larion Lozonov, en la que el autor reflexiona sobre la idea del paisaje como trasfondo del héroe omnipotente y apartado de la naturaleza en la cinematografía realista socialista. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo y gracias a todas las personas que nos están escribiendo y gracias a todos los que nos están escuchando. Felicidades para Beto en el Cerro. Un abrazo desde aquí, que no nos escribe, pero nos escucha.
Bueno, nos ha mandado una foto alguien del Club de Manzanillo y son unos panes y les pongo el pan nuestro de cada día y dice, están malísimos. Y bueno, aquí hemos hablado muchísimo de todas las inventivas cubanas para con el pan, pero yo creo que una de las últimas inventivas que yo escuché este fin de semana me dejó así como que diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que oí? Y es que estaban hablando de un proceso que tenía que ver con la harina de yuca. ¿Tú sabes lo que es harina de yuca?
Bueno, sé lo que es harina de yuca, pero si la he comido alguna vez no me acuerdo.
Mi vida, harina de yuca es cazabe.
Ah, no.
En buen cubano eso es cazabe.
No, yo no soy tan viejo.
Pero esta funcionaria le ha dado una vuelta a esto del pan y le ha dado una vuelta y ha hablado de que esta harina de yuca la convirtieron en un gel y que este gel, empezaron probando con este gel, así lo dijo, de harina de yuca en un 25%. Después lo aumentaron a un 50%, después lo aumentaron a un 75% y que comenzaron a ponerlo en los hornos a ver cómo iba funcionando. Y cuando tú escuchas noticias como estas, que las están dando con bombo y platillo, tú dices, es un experimento, no con el pan, es un experimento con la sociedad cubana. Entonces, estos panes de la foto se ven muy bonitos, no se ven mal, pero me dice alguien del Club de Manzanillo que están fatales, que saben muy mal. Así que una presencia muy bonita, pero el sabor muy malo.
Bueno, eso es como, imagínate tú que ahora a alguien se le ocurra
como hay tantos apagones, que alguien salga en la televisión o escriba en Cuba Debates y dice, bueno, si no tienen carga para el celular, recuerden ese juego de niños que ustedes hacían, cogían dos latas de leche condensada, le abrían un huequito, ponían un hilito y se hablaban a distancia, lo que sea. Y entonces, y si no tienen fósforos y no tienen encendedor, cojan dos palitos o una piedra y saquen chispas. O sea, parece una gracia volver a lo primitivo, parece como heroico volver atrás, parece como necesario y parece como feliz el hecho de ser...
De buscar tan soluciones camaleónicas, vamos a hablarlo así.
Primitivas, ¿sí? Primitivas.
Y cosas que tú miras y dices, pero señores, con tantos años de algo que ellos llamaron que iba a ser la revolución de todos... ¿Cómo siguen con estos inventos? Cuando yo escuché a esa señora hablar, una funcionaria de estas empresas del pan y dulce en Cuba, y decir, estamos experimentando con un gel de harina de yuca, que primero comenzó, y les repito, 25%, 50%, y ya ese pan tiene un 75% de harina de yuca. Eso no es pan, no. Eso es casabe.
Pero además, usted puede ir a un mercado aquí y comprar casabe. Ah, sí, pero hay 15 variedades de panes.
Es que tú no lo tienes que hacer por obligación. No es por obligación.
Ese es el punto.
Es por gusto.
Tú buscas eso.
Y no por gusto de por gusto, sino porque te guste.
Sí, porque te dio la gana. Porque hay 15 variedades de panes diferentes.
Así mismo. Bueno.
Esa musiquita me suena, porque hoy es lunes, espérate. Eso es...
Algo.
Algo.
Uh-huh. Un papelito que siempre está perdido.
Eso no me suena de Mamas and the Papas, ¿no? No.
Ay, siempre la misma historia, ya estoy cansado.
Los Patriotas y con... No, Walt Disney...
No, ya estoy cansado.
Bueno, eso es Deportes... ¡Ah! Encontré el papelito.
En Deportes con los Grandes de hoy lunes, Edemio Navas nos trae la primera parte de su entrevista con el ex lanzador zurdo de La Habana, Pablo Miguel Abreu.
Me acuerdo haberlo visto pichar. ¡Qué clase de zurdo! Que jugó con los Metropolitanos y con los Industriales entre los años 1983 y 1996 y fue campeón en tres series nacionales durante su carrera. Tremendo pitcher, Pablo Miguel Abreu.
Estamos conversando con el zurdo cubano Pablo Miguel Abreu de La Habana, quien hizo equipo Cuba, bueno, varios equipos en series nacionales selectivas. Y Pablo, ¿qué sentiste cuando con 15 añitos salir de Cuba por primera vez? No fue nada fácil para ti, dejar a tu familia, al barrio tuyo, a tus amistades.
Fue una sensación muy grande. Primero, participar en un mundial juvenil y después, y junto a tanta gente buena, después al final fueron casi todos equipos Cuba. No fueron grandes días por la situación que había en Cuba. Pero bueno, ya con los nombres solo hablo.
Sí, sí.
Y era, bueno, siendo un niño que te lleven ahí, fue impresionante, sí. Y fue satisfactoriamente bueno.
Sí. Bueno, llegó un gran año para ti, ya prácticamente formaste parte de la preselección nacional de los equipos de La Habana para la Serie Nacional. ¿Cómo fue tu entrada ahí?
Igual, cuando terminamos ahí, a cada uno le incorporaron en la preselección de los Mets, bueno, cada uno en su provincia, pero La Habana habían dos equipos, entonces cada uno estuvo con los de La Habana, estuvimos con los equipos Metropolitanos y con Industrial. Ahí me tocaron los Metros, Osvaldo, Ibarra, Aroche estaba, pero Aroche tenía el brazo y estaba con los Metros, y Javier estaba con Metros también. Ferreiro, Oguardi y Valla estaban fueron para los Industriales. No sé, tirando la memoria, no se me queda alguno. Si me queda alguno, yo creo que no me acuerdo. Pues estaba Mayito de Cárdenas.
Mayito de Cárdenas, sí. Llegó el año 1985-1986, cuando Pablo tenía 18, 19 años de edad, prácticamente siendo un pitcher juvenil. Bueno, aquel equipo de Industriales en esa campaña, reitero, 1985-1986, cuando con el equipo azul estaban Humberto Casamayor de catcher, estaba Agustín Marchetti, Blas Mayeta, Pedro Medina, que ese año conectó 10 jonrones, fue el líder en cuanto a jonrones se refiere en ese equipo. El veterano ya era un
poco veterano, Pedro Medina. Estaba Javier Méndez, también Luis Pestana, trabajó en la película 3 y 2. Estaba Luis Puente, Ricardo, Leandro Ricardo, William Rodríguez, estaba Salfrán, estaba Lázaro Vargas, el número 20 de equipo Cuba Industriales. Y en el picheo, por supuesto, el jovencito Pablo Miguel, Juan Barruti, estaba el veterano de Mil Batallas, que ganó ese año 11 partidos, fue el máximo ganador, después fuiste tú. Estaba Lázaro de la Torre, Francisco de Spain, vive en España ahora el padre Odriz Amer, que lanza en la KBO de Corea del Sur, y bueno, también estuvo en Grandes Ligas. Estaba Ángel Claudio Díaz, estaba Osvaldo Fernández del Zurdo, Rafael Gómez Mena, estaba Euclides Rojas, estaba Lenor de Tomayo. ¿Qué te parecía ese equipo que metía miedo en ese Serie Nacional?
Tremendo equipazo también, porque nosotros estábamos en los metros, y Chávez lo pone a dirigir y nos llevó, nosotros todos nos pasamos con Chávez, casi todos con Chávez, los que estaban en Industriales y los que estaban en los metros nos pasaron para Industriales. Y ahí, como te digo, llegar ahí y jugar con el ídolo tuyo, que era Agustín Marquetti, y ya, era sí. Lo máximo. Era
ese fue tu primer año con el equipo Industriales, Pablo.
Sí, estuve dos con los metros y después eso, Industriales.
Sí, sí. Con Industriales. Bueno, poco a poco el equipo azul comenzó a lograr victorias, triunfos, hasta llegar a la gran final contra el equipo de Pinar del Río. Y bueno, se hizo historia ahí con aquel jonrón por el right field de tu ídolo, el número 40, Agustín Marchetti. ¿Qué significó, porque ya estamos llegando al final del programa, qué significó para Pablo Miguel Abreu llegar a una gran final contra un equipo de Pinar del Río que lo tenía todo para ganar?
No, eso fue muy grande. No sé si has visto las imágenes de ese jonrón que sí, yo saco corriendo al lado de Marquetti, porque eso fue impresionante. Después tuve que ayudarlo junto con el pueblo a llevarlo hasta home corriendo, porque no lo dejaban ni pisar la base. Fue, imagínate, 19 años ya tener esa experiencia, el primer año en Industrial, eso fue demasiado, demasiado bello.
A cualquiera en esa época le daba un infarto. Bueno, tremenda victoria del equipo azul en la gran final contra Rogelio García. ¿Tú crees que Rogelio se equivocó con ese lanzamiento a Marchetti, que ya era un veterano en esa época? ¿Se equivocó?
No se equivocó. Es que le tocaba por ley de la vida, por el karma de la vida, le tocaba a Marchetti, porque ya Marchetti estaba en su final de su carrera. Era, todo quedó perfecto. Todo quedó perfecto. Digo yo, con mi criterio, que todo quedó perfecto, porque Rogelio estaba imbateable. Y que Marquete le diera a Juan le quedó como una...
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde los estudios de Radio Martí en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. La red de organizaciones civilistas Voces del Sur denunció que el clima reiterado de acoso a periodistas que se ha mantenido en Cuba, especialmente tras la represión que siguió a las protestas del 11 de julio de 2021, provoca tendencias de autocensura y exilio sin precedentes. El informe recoge ataques que registra el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, durante todo el 2021, año que se reportaron 1.129 violaciones, lo que representa un aumento del 228% con respecto al año 2020. Voces del Sur es una red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabajan en coordinación con el objetivo de promover y defender la libertad de prensa, libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de los periodistas. Además, agrega el informe que Cuba es el país donde más ataques a las libertades de expresión y prensa se registraron durante el año 2021. A propósito, el periodista cubano Ismario Rodríguez Pérez, del medio independiente Periodismo de Barrio, fue amenazado con ir a prisión por presuntamente difundir información perniciosa y contrarrevolucionaria durante una citación de la seguridad del Estado. Rodríguez Pérez, director de audiovisuales de Periodismo de Barrio, dijo que los agentes citaron los casos de los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo, esto como sus ejemplos de encarcelamientos llevados a cabo por ser intransigentes. Añadió que acto seguido fue amenazado con ir a prisión, a lo que respondió con la exigencia de que el delito del que se le acusa sea demostrado. Según Rodríguez Pérez, el nuevo procedimiento consiste en tres pasos: renunciar públicamente al trabajo, filmar video de mea culpa
y enviar una carta de no vinculación a organizaciones contrarrevolucionarias o atenerse a las consecuencias. De otra parte, el grupo cubano de arte independiente Instar transmitió desde la Feria de Arte Documenta 15 en Alemania declaraciones de artistas en contra de la guerra en Ucrania. El esfuerzo se llevó a cabo en colaboración con antiwarcoalition.art, plataforma online abierta que recoge, comparte y distribuye declaraciones contra esta invasión rusa, creadas por artistas de todo el mundo. Y en otros hechos, una red armada de toma de rehenes que se dedicaba al contrabando de migrantes cubanos fue desmantelada por autoridades del sur de la Florida. Fueron acusados de este y otros delitos. Tres sospechosos fueron arrestados, quienes se dedicaban a transportar ciudadanos cubanos a Estados Unidos a través del condado Monroe. Los escondían en una vivienda en Hialeah, donde eran retenidos hasta que sus familiares pagaban un rescate de $15,000, detalló un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de la Florida. Y en los deportes, tres éxitos sin derrota fue el saldo para los púgiles cubanos que combatieron el sábado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El peso ligero avileño habanero Armando Martínez Rabí venció por nocaut al combativo filipino Alto Yogón. Asimismo, el peso super welter Jesús Gamboa dispuso por nocaut del georgiano Nodar Robaltsky, mientras que el superpluma Dayan González se agenció su séptimo éxito en el boxeo profesional, al disponer también por nocaut del georgiano Kibicha Gigolabsvi. Con esta victoria, González regresará al ring el 15 de octubre también en Dubái para buscar la corona asiática de las 126 libras. Y en la nota de entretenimiento, el salsero boricua Marc Anthony celebró su cumpleaños 54, y uno de los que no dejó pasar la oportunidad de felicitarlo y desearle lo mejor fue el integrante de Gente de Zona, Alexander Delgado. De las colaboraciones entre el salsero y el dúo cubano salió una linda amistad, y Alexander no perdió ocasión para dedicarle unas palabras en su perfil de Instagram. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Radio Martí en Miami. Soy Ricardo Espinosa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7:25 de la mañana, y como Fiona se fue y Lázaro no tiene nada que decir, Lázaro, mira, te voy a cortar la vida, te voy a hacer un chistecito.
Porque hablas
Lázaro,
así
buenos días. ¿Verdad?
Sí, dime, venga.
Llega un tiempo restaurante y le dice, mire, buenas tardes, quería reservar una mesa en el restaurante para cenar mañana. Dice el camarero, dice, ¿cuántos van a ser? Dice, vamos a hacer de 6 a 10 aproximadamente. Dice el camarero, no. Necesito saber cuántos confirmados. Dice el tipo, bueno, confirmados 2. El resto se han bautizado.
Muy bueno.
Pesado, eres un pesado, eres un pesado.
Mejor que el cubano de Finlandia.
Pero el cubano de Finlandia. Pero, ay, ¿cómo tú me vas a comparar con el cubano de Finlandia?
Que no ha aparecido todavía.
¿Cómo tú vas a comparar con el cubano de Finlandia?
Bueno, yo te voy a decir otro chiste a ti. En el año 58 habían dos tremendos laboratorios ahí en Obispo, el Sarra y Johnson & Johnson, y cualquier pildurita, el mejorar varía 5 centavos, lo que es una...
Un medio.
Ajá, 5 uh-huh. centavos valió un... Y Sarra y Johnson & Johnson hacían todo tipo de medicina. Uh-huh. Ahí la medicina en las farmacias cubanas, la farmacología cubana era buenísima y completa. Bueno, ¿dónde están Johnson & Johnson y Sarra? Bueno... Pero lo hubo.
Bueno,
una
Johnson...
pirulita, 5 centavos, sí. El mejorar. Cualquier persona pobre podía comprar todo el mejorar que quisiera.
Bueno, Johnson & Johnson está aquí en Estados Unidos uh-huh. y cerrada en España.
Bueno, pues, en Obispo estaban esas dos grandes droguerías.
Y Lázaro, bueno, entonces... Lázaro, acabas de mencionar la palabra mejorar. Compadre, eso yo lo veía en las vanidades y bohemias viejas esas que habían quedado de antes de la Revolución. Los anuncios del mejorar.
Mejor, mejora, mejorar.
Sí, señor.
Qué tiempos aquellos.
Bueno, no. Yo estoy hablando de la revista.
No, yo no me acuerdo de... Yo no me acuerdo de...
¿Viviste todo eso?
¿Nada? ¿Qué cuentas de eso?
Sí, lo viviste.
Nada, que has venido hoy con... Bueno, y hasta aquí el estado del tiempo.
No,
el estado del tiempo viene ahora, Alfredo, claro. Porque mira, hay una fuerte onda tropical muy bien estructurada. Está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas. Se halla sobre las aguas del Atlántico Occidental, a unos 500 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, y se proyecta hacia el sur, hasta las costas de la Guayana Francesa. Por detrás de esta onda, otra menos fuerte, se extiende sobre el Atlántico Central, cerca del meridiano 45, y también se proyecta hacia el sur, confundiéndose con la zona intertropical de convergencia. Una pequeña nota sobre Fiona, ahora todo un huracán, no se movió en la trayectoria que se esperaba y decidió costear el sur de Puerto Rico, golpeando esta isla hasta las 3 y 20 minutos de la tarde, que decidió penetrar en tierra. Pero hasta las 3 y 20 minutos de la tarde estuvo golpeando todo el sur de Puerto Rico y realmente fue un desastre para esa isla. Bueno, entonces para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26, las máximas para esta tarde, llegando a los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algún que otro brisote en la costa norte de Guantánamo y Santiago de Cuba. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, especialmente en la costa norte, precisamente por el huracán Fiona. Pero hay mar tranquila en el resto de los litorales. El sol salió a las 7 y 8 minutos, se pone esta tarde a las 7 y 20. Hasta aquí Exil de Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben. Escribió una oyente que no es nueva, pero nos manda...
Pero es nueva. No es nueva, pero es nueva. Bueno. Porque está en Tierra de Libertad desde el 2018 y dice que nos escucha desde Cuba. Entonces, no voy a decir tu nombre, solamente agradecerte que seas una fiel oyente y nos sigas escuchando acá en Tierras de Libertad. Ya dice que siempre la manteníamos informada y que nos agradece todo lo que hacíamos y lo que estamos haciendo ahora. También sí. Está por acá el fantasma.
No, pero esta muchacha que escribió, si podemos decir su nombre, que nos lo diga.
Es que tenemos problemas con tu nombre. Él dice tu nombre de una manera, yo lo digo de una manera.
Sí. Entonces,
ella no ha dado autorización para que te digas su nombre.
Bueno, sí.
Para que tú digas su nombre.
Sí, que empiezas con M, si podemos decir tu nombre.
Ya él lo dijo, no lo él dice. Lo dijo a su manera, no, yo lo digo a mi manera. En fin, bueno, un saludo para el fantasma que dice, está hablando del pan y de todos los inventos que se hacen diariamente en la isla y dice que revise que me va a enviar una foto del pan que venden por allá y bueno, que volvieron a la leña, que tienen un fogón picker, pero que hay crisis.
Punto, ese es el punto. ¿Tú crees que es ahora gracioso en el 2022 volver a la leña? ¿Tú crees, crees que es gracioso? Por Dios, por en Dios. Fin. ¿Tú crees que es gracioso arar la tierra con un par de bueyes?
Bueno.
Por cierto, hablando de bueyes, es un chiste, yo no sé si será verdad o mentira, pero hace muchos años dicen que había un hombre, un guajiro en Cuba, que tenía dos bueyes. Uno se llamaba Comandante y el otro se llamaba Mentiroso. Y el tipo estaba reando y decía, comandante, vamos, comandante, arriba, mentiroso. Dale, comandante, vamos, mentiroso. Yo no sé si es verdad o no, pero eso me lo aprendí hace muchos años. Son las 7 y 33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, más informaciones en Radio Martí. Cuba es el país donde más ataques a las libertades de expresión y prensa se registraron durante el año 2021, según el informe Sombra de la Red Voces del Sur, que en el caso de la isla se nutre de las recopilaciones del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Con un total de 1.129, estas violaciones fueron documentadas, corroboradas y verificadas por la red de observadores que tiene el ICLEP dentro de la isla, explicó a Radio Televisión Martí Normando Hernández, director del ICLEP con sede principal en la ciudad de Miami. El documento destaca que la presidencia de Miguel Díaz-Canel da continuidad al proyecto político autocrático, violento y profundamente antidemocrático que se ha cimentado en más de 60 años de gobierno en la nación cubana. La historia de las mujeres que se armaron de valentía contra Fidel Castro y su revolución a principios de 1960 se transmitirá en la pantalla grande. Su productor, Liro Villaplana, espera que el mundo conozca la realidad de las plantadas que pagaron el precio más alto, su propia libertad. Roxana Romero tiene este informe y obtuvo las declaraciones de una de estas ex prisioneras políticas cubanas, Alicia del Busto, así como del propio Villaplana.
Armadas de convicción y valentía, estas madres, hermanas, nietas y esposas pagaron el precio de sacrificar su propia libertad por la libertad de su patria. Entre ellas, Alicia del Busto, que estuvo encarcelada durante 12 años.
Que no hay lugar a duda que, mire, muchos presidentes de mi país cometieron errores, porque los errores los puede cometer cualquier ser humano. Ahora, Fidel Castro cometió horrores, no errores, horrores.
Silencio en el set. Gracias.
El director de cine, Lilo Villaplana, busca plasmar esos horrores en su más reciente proyecto, Plantadas. Dicho largometraje es una historia inspirada en hechos reales y no un documental. Tiene como objetivo, según dijo textualmente el realizador, que el mundo entero conozca los crímenes del castrismo, las cosas que hicieron y cómo acabaron con una nación.
Es muy importante porque la dictadura nunca ha hablado del presidio político femenino. Es importante porque siguen existiendo presas políticas en Cuba. Es importante porque la dictadura golpea, encarcela a las damas de blanco. Es importante para que el mundo conozca los crímenes de una dictadura como la dictadura comunista ante los reclamos de un pueblo que pide libertad. Y es importante que sepa que pide libertad porque hay un abuso de poder, que hay una dictadura que por 63 años tiene a un país sumido en la miseria. Y también es un homenaje a estas mujeres que pasaron los mejores años de su vida en cautiverio. Muchas no pudieron tener hijos, muchas no pudieron tener un matrimonio, muchas dieron lo mejor de sí por la causa de la libertad de Cuba.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El periodista cubano Ismario Rodríguez Pérez, del medio independiente de comunicación Periodismo de Barrio, fue amenazado con ir a prisión por difundir información perniciosa y contrarrevolucionaria durante una citación el viernes de la Seguridad del Estado. El comunicador denunció en Twitter que tres oficiales se encontraban presentes y uno de ellos era un teniente coronel de Villa Marista, con el discurso manido de que la prensa es socialista y la prensa que él realiza es ilegal. Rodríguez Pérez dijo que se negó a firmar el acta de advertencia por hacer periodismo. Comentó también que los agentes citaron los casos de los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Pérez Castillo el Osorbo como ejemplos de encarcelamientos llevados a cabo por ser intransigentes. Esta es la más reciente de una serie de amenazas hechas al comunicador por parte de la policía política cubana. A fines de agosto, Ismario Rodríguez Pérez asistió a otro interrogatorio con la seguridad del Estado. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, será encargado de abrir las intervenciones de los mandatarios ante el plenario del período 77º de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzarán este martes 20 y concluirán el lunes 26 en New York. Después de Bolsonaro será el turno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a continuación del chileno Gabriel Boric. El mandatario del Brasil, quien aspira a la reelección en los comicios del 2 de octubre, anticipó que su discurso ante la Asamblea General le servirá como tribuna electoral para dirigirse a los votantes brasileños. A diferencia del dirigente del Brasil, Gabriel Boric, de Chile, prefiere mantener en reserva el contenido de su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, explicaron fuentes del Palacio de la Moneda. El presidente de Colombia, por su parte, Gustavo Petro, quien asumió el cargo en agosto, intervendrá por primera vez en la Asamblea General de la ONU para poner encima de la mesa la necesidad de implementar acciones urgentes que frenen la crisis climática del mundo. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y en recientes declaraciones, el asesor de BioCuba Pharma, Agustín Laje Dávila, confirmó que su empresa exporta a 75 países. Desde el poblado de Caibarien, en Villa Clara, el periodista independiente Pedro González Reynoso confronta estas declaraciones con la realidad crítica que sufre el pueblo cubano.
Yo creo que más allá de lo que el argumento que se blande, como que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo futuro del país y que han fijado fechas en tan temprano como 2030 para salir del entuerto, igual que han fijado salir de la crisis energética en el 2023, son todo unas ilusiones perdidas, como diría Noreste Balzac. Nosotros estamos enfrentados a una realidad crítica y en el medio de la crisis más grande de la historia de este país, me atrevería a decirlo así, de la reconcentración de Valeriano Weyler, aquí no habíamos vivido una crisis de esta naturaleza, y las expectativas son cada vez peores. O sea, que no haya medicamento, que no haya medicina, que sean a la vez exhibidos estas muestras de opulencia en lugares en los cuales hacen cuestionarse a los cubanos de a pie, a los pobres, a los desarrapados, si van a tener siquiera un pan seguro en la mesa. Es una de una contradicción y de una burla soberana. A mí me indigna todo esto, pero tengo que seguirlo mirando porque estoy en Cuba y no me queda más opción. Estoy en un municipio donde las crisis se sienten con mucha más severidad. Y en estos momentos en que estamos transidos de miseria, el turismo villaclareño, donde yo vivo en un sector muy cercano a los cayos del norte, que son los cayos aquí de Santa María, en Senancho y demás, tiene la visita del primer, del presidente del país, Díaz-Canel, con toda su familia, y esto ha causado un revuelo extra aquí en el ámbito municipal, porque la gente se pregunta, bueno, si hay que desestresarse, ¿qué es lo que queda para el resto de los pobres, los cubanos como nosotros?
Bueno, acaban de escuchar estas opiniones del periodista independiente Pedro González Reynoso acerca de la realidad crítica que sufre el pueblo cubano, y uno de los elementos que estaba hablando es la situación de los medicamentos en Cuba, que sigue caótica. Muchos grupos en Facebook, y lo he visto en muchas ocasiones, están canjeando, Jacomino, ciertos artículos por determinados medicamentos que se necesitan con prioridad. Ellos, como siempre, en esta presentación que tuvieron en la mesa redonda, el presidente de BioCuba Pharma, el doctor Eduardo Martínez Díaz, pues siempre comienzan por echarle la culpa al embargo. Hablaron también de la necesidad de las materias primas, del déficit de las materias primas, de que no hay envases. También hablaron de algunas de las situaciones coyunturales que tiene la producción de medicamentos en Cuba. Tocaron aspectos, según ellos, muy importantes, como los anticonceptivos, que no van a estar en algunas farmacias así, y no en todas hasta el mes de octubre. Hablaron de los antibióticos, que le echaron la culpa al aumento de los precios de la materia prima y de que cómo se están consumiendo los antibióticos a nivel mundial. No sé por qué caen en Cuba con todo esto. Habló de la dipirona, que también es algo que la gente busca muchísimo en Cuba, y dijo que las de 600 miligramos estaban disponibles en los hospitales hasta diciembre. Esto lo reseñó el sitio Cuba Debate. Y nada, es una vuelta más y una vuelta más a esta situación desenfrenada que hay en la isla con los medicamentos, algunos medicamentos prioritarios que necesitan, por ejemplo, pacientes que están enfermos de cáncer, pacientes que tienen determinadas patologías y necesitan medicamentos específicos que no hayan en la red de farmacias nacionales. Y como les dije, es muy usual que usted vea en Facebook, en determinados grupos de Facebook, que la gente ha hecho grupos de diferentes municipios de provincia, pues pidiendo si alguien tiene determinado medicamento que lo necesitan con urgencia, y dan sus datos personales. Hasta ese punto se ha llegado, o canjean determinado artículo que tienen y dicen cambio tal cosa por tantas pastillas de. Y bueno, en fin, ellos como siempre echándole la culpa al embargo, echándole la culpa también al déficit de materias primas, como les dije anteriormente, y es la historia de nunca acabar, es darle la vuelta a todo para al final caer en más de lo mismo.
Bueno, Exilda, el problema es que yo no veo ningún ámbito de la realidad cubana en la cual tú digas, mira, caramba, en esto estamos bien. Si estamos hablando de las medicinas, bueno, la culpa la tiene el bloqueo, como ellos dicen, el bloqueo, que no es un bloqueo, es un embargo. Pues si tú no puedes comprar aspirinas Bayer en Estados Unidos, bueno, compra aspirina Machu Picchu en Groenlandia, en Perú, en Chile, en Japón, en lo que sea. O sea, Estados Unidos no es el único fabricante de todas las cosas que se consumen en el mundo. No lo es. En muchísimos otros países del mundo, incluso de la región, no tienes que ir a China, en muchos otros países de la región usted puede comprar productos que son fabricados en ese lugar y que no tienen absolutamente nada que ver con Estados Unidos. Ni usan ni partes ni componentes de ninguna empresa estadounidense. Entonces usted, señor, vaya y cómprelos allí. Pero además, si no lo puede comprar porque dice que no tiene dinero, bueno, libere ciertas fuerzas productivas dentro de la sociedad para que la gente fabrique. Claro, tú no le vas a dejar a la gente que fabrique medicinas, porque es un proceso mucho más complicado y que tiene que tener ciertas regulaciones y ciertos índices y cierto respeto por los ingredientes y por tasas. Pero deja que fabrique zapatos, deja que fabrique azúcar, azúcar. Porque los cubanos y que se fueron de que los echaron de Cuba hace décadas, en el siglo pasado, son los reyes del azúcar en Estados Unidos. Entonces, cuando usted deje que el cubano fabrique sin ponerle tanta traba, usted verá que funcionan los restaurantes, los centrales, los hospitales, las farmacias, todas, todo. Pero mientras usted sigue echándole la culpa a Estados Unidos de todo, bueno, le voy a decir una cosa para esta gente que siempre busca el bloqueo como excusa. Estados Unidos geográficamente siempre va a estar a 90 millas de Cuba.
No lo van a poder mover.
No puede coger y quitar a Cuba y ponerle en medio del Mediterráneo y no puede mover a Estados Unidos geográficamente y decirle, bueno, vamos a tirar a Estados Unidos hacia Australia y va a redefinir el globo terráqueo. No lo puede hacer. Siempre van a estar Estados Unidos y Cuba a 90 millas de distancia. Por tanto, no se busque esa justificación porque va a ser de por vida. Gente que nació en Cuba en 1959-60, ahora tienen 71, 72, 73 años. Toda su vida han vivido dentro de ese proceso revolucionario. Y esa gente con 70 años, que no conoció el capitalismo porque no lo vivió, porque nació en 59-60, como les estoy diciendo, ha visto el empeoramiento del sistema, de la construcción, del socialismo, dentro de la propia isla, sin salir de ahí. Y si tú ves el empeoramiento dentro de tu isla, con el mismo embargo, con el mismo bloqueo, llámele como lo quiera llamar, si tú ves el empeoramiento, es que algo dentro del país no funciona y ha estado funcionando muy mal, y sigue funcionando mal y no lo arreglan. Entonces, si usted sabe que nunca Estados Unidos geográficamente va a estar en donde está Australia, entonces tiene que buscar la manera de poner personas inteligentes en libertad dentro de ese país para la que las cosas funcionen. Si no, va a estar condenado históricamente a usar la misma justificación. El bloqueo. Pero cuando viene un presidente, porque yo recuerdo y todos recordamos que cuando visitó La Habana, Barack Obama,
Obama y dijo, caballero, yo nací y ya esto estaba en cubano. En cubano. Dijo, ya yo, cuando yo nací, ya esto estaba ya. Vamos a darle agua al dominó y vamos a llevarnos bien, porque si somos vecinos no tenemos que llevarnos mal. ¡Ah! Soltaron las alarmas y empezaron los perros rabiosos a pinchar al presidente Obama y decirle, no, esto no puede ser, el hermano Obama, el otro diciendo el enemigo Obama, el hermano Obama, y empezar a criticar al presidente, porque no hay excusa si Estados Unidos de enemigo se quiere volver amigo y le dice, vamos a darle agua al dominó y vamos a llevarnos bien, ¿qué van a hacer los comunistas? ¿Qué justificación van a tener? Entonces siempre van a querer a Estados Unidos como enemigo.
Las conclusiones de esto, de los medicamentos, las conclusiones del colapso de la economía, las conclusiones de que Cuba sea uno de los peores países en materia económica, que sea la cuarta moneda más despreciada del mundo, el peso cubano frente al dólar, no van a tener cabida en las justificaciones de ellos. Ahora también hablaron en esta mesa redonda acerca de la producción de vacunas para el COVID-19 y dijeron que la producción de vacunas del COVID-19 detuvo la producción de medicamentos esenciales para la población. También dijeron que llevan 10 años haciendo una vacuna contra el dengue y que todavía no tienen los resultados para sacar esta vacuna al mercado. Es más simple, y yo no soy química, yo no he trabajado en un laboratorio nunca, no tengo nada que ver con la medicina, pero me parece que el proceso de hacer la dipirona debe ser más simple que ponerte a buscar el proceso de una vacuna. Conclusiones, justificaciones. Lo quieren justificar todo de una manera burda. Al final, el que está sufriendo es ese cubano de a pie que hoy le está doliendo la cabeza y no puede ir a una farmacia que está vacía con un letrerito que dice «Viva la revolución», y que no se vende y que ese letrero no le va a quitar el dolor de cabeza. Está buscando medicamentos para él y para su familia que son necesarios. Las personas que están muy enfermas en la isla, que necesitan un medicamento y que tienen que recurrir a redes sociales, señores, para pedir algo, un medicamento que necesitan incluso para seguir viviendo. Es vergonzoso lo que está pasando en la isla. Vi una foto de una farmacia hace unos días en Twitter, una farmacia vacía. Pusieron los sillones delante del mostrador para que la gente ni se acercara a la dependienta que estaba así con cara de ¿y qué yo vendo ahora? En definitiva, todos son justificaciones.
Pero además, Exita,
todo es justificación.
Exita, en el año 58, un peso cubano y un dólar estaban a la par, valía lo mismo, un peso cubano y un... Lo dicen la gente que tiene mucha edad y que se acuerdan de aquella época que un peso cubano valía lo mismo que... Lo dijo su comandante un día en las cámaras de televisión, lo dijo. Yo cuando escuché eso, yo le dije, este ya está patinando. Lo admitió. Que en el 58 valía un peso cubano lo mismo que un dólar. Y ahora el periódico 5 de septiembre dice que probablemente llegue a 200 pesos por dólar. Ya anda por 170, 175.
175.
Entonces, algo sucede dentro de un país.
Algo va mal.
Algo sucede algo dentro de un mal. País cuando en el 58 un peso era igual a un dólar y ahora mismo vamos camino de 200. Bueno. ¿De quién será la culpa si el amor se va?
Justificaciones, solo justificaciones.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Y en Tempranito y de mañana, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes, ya 19 de septiembre del año 2022. Señores, tres éxitos sin derrota fue el saldo para los púgiles de la mayor isla de las Antillas que combatieron este último sábado 17 de septiembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El peso ligero avileño habanero Armando Martínez Rabí derrotó por nocaut al filipino Al Toyogón y logró un éxito muy importante que lo pone a las puertas de un título continental. Toyogón cayó a la lona, se paró tambaleándose y el referee decidió parar el desigual pleito y Martínez de esa forma se mantuvo invicto en 8 peleas, de las cuales ha ganado 7 por la vía rápida. Rabí es hijo del campeón olímpico de Moscú 80 Armando Martínez Limendú, uno de los grandes púgiles cubanos en las décadas de 1970 y 1980. El peso welter Jesús Gamboa, ahora con 5 triunfos sin derrota, dispuso por nocaut del georgiano Nodar Kovacicse, mientras que el superpluma Dayan González se agenció su séptimo éxito en el boxeo profesional al disponer por nocaut del georgiano Kibicha Ginovgasvili. Con esa victoria, González regresará al ring el 15 de octubre, también en Dubái, para buscar la corona asiática en las 126 libras. Y bueno, la esperada trilogía entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin no fue sobre el ring lo que esperaban los fanáticos en Las Vegas, estado de Nevada. Finalmente, Álvarez derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Triple G y terminó su palmarés ante Golovkin con 2 victorias y un empate. En este peso de las 168 libras, donde Canelo tiene 4 títulos, Cuba tiene a 3 boxeadores que aparecen entre los mejores del mundo en los supermedianos. Me refiero al villaclareño David Osvari Morel y los matanceros Osleis Iglesias y William Skull. En cuanto a la Liga de España, ayer domingo el equipo Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid 2-1 ante 68.881 fanáticos en el Wanda Metropolitano de Madrid. Y con esa victoria el Real Madrid, el actual campeón de España, está en primer lugar en la Liga con 18 puntos, por 16 el Barcelona, 15 tiene al Real Betis y 13 aparece el Atlético Club. Ayer domingo el equipo de el Real Madrid logró una importantísima victoria, jornada en la cual el Villarreal empató un gol con Sevilla y el Real Betis derrotó al Girona 2-1. El sábado el Barcelona logró éxito ante el Elche 3-0 y el Valencia con el mismo marcador al equipo Celta Vigo. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy lunes solamente 9 partidos, veremos en acción a 3 latinos, ningún cubano. Ayer domingo, el equipo de los Yankees, bueno, jugó contra el equipo del Milwaukee y aquí el juez Aaron Judge disparó 2 jonrones, llegó a 59 y se puso a 2 de empatar el récord de la Liga Americana con Roger Maris con los Yankees en el año 1961. Joan Moncada fue de 5-2 con una anotada. Pito Abreu de 4-1 con 3 anotadas. Y los Medias Blancas dispuso ayer domingo 11-5 del Detroit. Texas perdió ante el Tampa 5-3. José Adolis García conectó un sencillo y anotó una carrera por Texas y por Tampa. Yandy Díaz se fue de 4-2 con una anotada. Batea para 295. El equipo del Boston por paliza 13-3 al Kansas City. Ayer domingo Julito Martínez disparó 2 dobles, llegó a 40 y Kiki Hernández, el cubano puertorriqueño, disparó un sencillo, su doble número 22, impulsó una y anotó 2. Los Marlins con Alcántara en el montículo, quien llegó a 13 victorias. Los Marlins, 3 carreras por 1 al equipo de Washington. Baltimore, 5 por 4 al Toronto. Mientras que José Barrero, el habanero, el torpedero, se fue de 4-2, una anotada. Su equipo, el Cincinnati, ayer domingo doblegó 3 por 0 al San Luis. Y Johan Oviedo lanzó por el equipo del Pittsburgh, que perdió ante los Mets de Nueva York 7 por 3. Oviedo no tuvo nada que ver con la derrota, lanzó 4 entradas, 6 ponches, 3 carreras limpias permitidas y 5 hits. Y ayer domingo, con transmisión que hicimos aquí, bueno, el Atlanta derrotó al Philadelphia y se mantuvo en segundo lugar en el este de la Liga Nacional, solamente superado por el equipo de los Mets de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de mañana tiene en la producción a Viñol y en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez. En los deportes, Edemio Navas, en la sala de redacción, Jorge Jáuregui y Bruno Tokers, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave, el elemento fundamental de este programa. Y recuerde que si está de cumpleaños, muchas felicidades.
Bueno, a esos oyentes estamos saludando, los que han estado desde el inicio de Tempranito de Mañana y los que se fueron sumando. Para ese oyente que dijo que sí podemos decir su nombre, bueno, lo vamos a decir. pensamos que es Marioli. Si estamos equivocados, bueno, pues nos dices. Gracias por sintonizarnos desde Cuba y gracias por seguir en la sintonía acá en Tierras de Libertad. Para los que no escucharon la frase de Yaciel, del lejano Yaciel, que está en Rusia, porque yo creo que ilumina la semana, se lo voy a repetir. Todo sucede por una razón. Vive, ama, aprende de la vida. Haz que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa.
Y esa frase de Yaciel deberían de meterla en la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor de Cuba, para que ilumine a los cubanos. Son las 8 y 13.
Pides mucho, pides mucho a veces.
Yaciel, ¿por qué no te das un viajecito?
Una vueltecita.
Un viajecito por la Antonio Guiteras, a ver si a lo mejor das pie con bola y no se rompe más, viejo, por Dios. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Y ahora hacemos contacto brevemente con nuestro meteorólogo de las noticias, Bruno Tocar.
Exactamente, más noticias y pronóstico de lo que va a suceder, aparte de lo que sucedió. A las 5 de la mañana, el centro de huracán Fiona se encontraba localizado cerca de la latitud 18.5 norte, longitud 68.6 oeste. El Centro Nacional de Huracanes precisa en su último boletín que Fiona se está moviendo hacia el noroeste a cerca de 13 kilómetros por hora. Se espera que este movimiento general continúe hasta esta noche, seguido de un giro hacia el norte-noroeste el martes y al norte el miércoles. En la trayectoria pronosticada, el centro de Fiona se moverá sobre la parte este de la República Dominicana esta mañana y sobre el suroeste del Atlántico esta tarde. Se pronostica que el centro pase cerca de Turcos y Caicos o al este el martes. Los vientos sostenidos están cerca de 150 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se espera algún fortalecimiento durante los próximos días después de que el huracán salga sobre el suroeste del Atlántico y se pronostica que Fiona se convierta en un huracán importante para el miércoles. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 45 kilómetros del centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical hasta 240 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana reportó recientemente un viento sostenido de 93 kilómetros por hora y una ráfaga de 126 kilómetros por hora. La presión mínima central calculada es de 977 milibares. La Guardia Costera de los Estados Unidos intensifica la vigilancia en aguas cercanas a su territorio ante el irregular flujo de balseros cubanos que este verano ha intensificado o intentado llegar a las costas de los Estados Unidos. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con Pablo Prado, capitán de fragata de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Intentar llegar a Estados Unidos por la vía marítima irregular es uno de los peligros más graves que vive hoy el cubano, que de lograrlo no cuenta con garantías.
En Cuba quizás tengan que vender sus pertenencias, cualquiera sea la situación, para poder pagar ese viaje. Acuérdese que si llega a ser interceptado por nosotros, rescatado por nosotros, arriesgó su vida, eso sí lo encontramos, arriesgó su vida, perdió su dinero porque usted va a ser devuelto al país de origen y la mejor de las situaciones, lo rescatamos, pero va a ser devuelto.
El oficial Prado ha vestido el uniforme azul desde hace 17 años. Ha visto casi todo lo que tiene que ver con balseros cubanos.
En realidad, en los últimos meses hemos visto un incremento de migración marítima. No es algo que nos sorprende. Definitivamente no una crisis como la que hemos tenido historialmente, como en Mariel, como en 94, nada de eso, en lo absoluto. Es una irregularidad que ha habido recientemente en lo que estamos enfrentando. Estamos preparados para responder a ese tipo de situaciones. Tenemos patrullaje de aéreo, marítimo, conjunto con varias agencias de gobierno.
Desde el 1 de octubre pasado hasta la fecha, más de 5.689 cubanos han sido detenidos en el mar. Los hermanos Roque lo han intentado en tres ocasiones. Fueron repatriados el pasado mes de abril.
Realmente fue una invención de bajo costo, una construcción de bajo costo. Fue una cámara, un neumático de un tractor. Entonces el otro tenía un pedacito por la espuma, un pedacito de soga y todo eso lo amarramos. Como quien dice, nos tiramos a la suerte, a que Dios nos ayude y si entiende, si él quiere entrar a Estados Unidos.
La pasada semana, representantes de las tropas guardafronteras de Cuba y del servicio de guardacostas de Estados Unidos efectuaron en La Habana una reunión sobre el tema migratorio irregular.
Recientemente sí hubo una reunión entre las autoridades de Guardias Costeras Americanas y Cuba y se discutieron prácticamente asuntos técnicos, cosas comunes que tenemos que hablar para poder repatriar seguramente y mantener la seguridad y la, o sea, las vidas, ¿no?, marítimas, pero sí hubo esa reunión reciente. Acerca del personal que asistió a esa reunión que ocurrió en La Habana, son colegas míos y personas del Departamento de Estado que no puedo divulgar su nombre.
El 12 de enero de 2017, Estados Unidos y Cuba manifestaron en una declaración su compromiso de prevenir la migración irregular, así como impedir las salidas ilegales. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La Unión Europea pide la creación de un tribunal para juzgar crímenes de guerra tras más de 400 fosas comunes encontradas en Ucrania, informa la agencia de noticias AFP.
República Checa, que ostenta actualmente la presidencia rotativa del bloque, se pronunció el sábado por la creación de esta corte, tras el hallazgo de cientos de cuerpos con signos de muerte violenta cerca de Izium, ciudad en el este de Ucrania liberada recientemente de las fuerzas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que se detectaron nuevas pruebas de tortura. Los trabajos de exhumación continuaron hoy en Izium, donde se descubrió una fosa común. Se están examinando los cuerpos. Se ha encontrado nueva evidencia de tortura contra la gente enterrada. Se han encontrado más de 10 cámaras de tortura en varias ciudades y pueblos liberados en la región de Kharkov. En el terreno han seguido los combates. Las fuerzas ucranianas, armadas por los occidentales, contuvieron el avance ruso en el este y luego recuperaron miles de kilómetros en una contraofensiva relámpago en el noreste. En Kupiansk, recapturada la semana pasada por las fuerzas ucranianas, los enfrentamientos con el ejército ruso atrincherado en el lado este del río Oskil continuaban. En tanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica informó que la central nuclear de Zaporilla fue reconectada a la red ucraniana, lo que permite asegurar la refrigeración de las instalaciones. Los reactores de la planta estaban cerrados por el riesgo de desastre ante los enfrentamientos entre rusos y ucranianos en la zona.
Un fuerte terremoto golpeó el sureste de Taiwán el domingo, cobrando al menos una vida, derribando tres edificios y destrozando carreteras. Pero los especialistas afirman que la amenaza de un maremoto regional ya pasó, informa la agencia AFP.
Un sismo de 6,9 grados de magnitud golpeó el domingo la isla, cobrándose al menos una vida, derribando tres edificios y destrozando carreteras. El movimiento telúrico se produjo a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Taitung, a una profundidad de 10 kilómetros, según detalló el Servicio Geológico de Estados Unidos. El Ministerio de Salud dio cuenta de cerca de 80 personas que buscaron atención médica o fueron enviadas al hospital. En la ciudad taiwanesa de Yuli, en el condado de Hualien, los servicios de emergencia rescataron a una madre y su hija de un edificio de dos plantas que se derrumbó. El Departamento de Bomberos de Hualien indicó que otros dos inmuebles de la ciudad colapsaron, pero afortunadamente estaban vacíos. Los temblores también se sintieron en la capital Taipei y en la ciudad suroccidental de Kaohsiung. Taiwán y sus alrededores son regularmente afectados por terremotos debido a su ubicación cerca de la unión entre dos placas tectónicas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 11 minutos de la mañana. Muchas gracias a Bruno Tokers. Y ahora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día.
Alfredo y Exilda, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, buen inicio de semana para
bueno,
ti.
Bueno, igualmente lo propio para ustedes. Aquí estamos como todos los días siguiendo el panorama este nacional cubano. En menos, rompió un récord la termoeléctrica Antonio Guiteras. Se sincronizó a la red nacional energética el sábado y el domingo, a unas 18 horas de la entrada en servicio, volvió a salir por nuevas averías. Ahora nuevamente está en el mismo ciclo, proceso de enfriamiento para el lunes o martes empezar las reparaciones, lo cual significa que los apagones continúan en medio, y eso es lo que vamos a estar trabajando en el espacio hoy, en medio de los apagones y el brote de dengue, que cada vez cobra más víctimas. Incluso hemos logrado tener un audio. Imagínate, Alfredo y Silda, los apagones están afectando hasta el sistema penal, donde hay cientos de personas en galeras que se pasan la noche entera a oscuras, porque en la mayoría de las prisiones cubanas no tienen planta. Y entonces es oscuro, y tenemos la denuncia en la voz de un preso, Dixon Gaín Zamoré, directamente desde la prisión La Empresita en Camagüey. Dice que es un infierno lo que están pasando ahí. Estos son algunos de los temas que vamos a estar siguiendo hoy, en medio de también la situación que estaba ocurriendo con varios presos del 11J, que sus familiares están denunciando nuevos acosos y hostigamiento. Afortunadamente, pues el ciclón que afectó a Puerto Rico cogió norte, y yo creo que va a estar lejos del territorio nacional. Una penuria menos para los cubanos.
Así mismo. Sí. Las zonas orientales, Santiago de Cuba y todo esto, sí,
que estaban en alerta.
Mm, así mismo.
Bueno, pues por ahí van las cosas, y buen día para ambos.
Gracias.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana. Exilda, ¿qué tú pensabas que hoy, 19 de septiembre...
Hoy es lunes.
Hoy es lunes.
No me pidas mucho. No me pidas más de lo que puedo dar.
Ay, Dios mío.
Por favor. Mi hija, afloja, mi vida. Es lunes y el cuerpo lo sabe.
Bueno, efemérides, cosas que pasaron interesantes, importantes, inolvidables, un día como hoy, 19 de septiembre, en 1895, y esta efemérides tiene que ver con Cuba. En Himawayú, los patriotas cubanos promulgaron la Constitución de Himawayú, 1895. También un día como hoy, en el año 1900, en Estados Unidos, los famosos ladrones y asaltadores de banco y de trenes y de cajeros automáticos y de todo lo que hubiera.
Bueno.
Cajero automático en aquella época. 1900, Butch Cassidy y Sundance Kid, las diligencias. Sí, no, en aquella época no había ningún camioncito de Amazon que se le perdiera a esta gente. Iban a caballo y bueno, un día como hoy cometieron el primer atraco juntos, Butch Cassidy y Sundance Kid. La película, si algunos la recuerdan, tiene este mismo nombre y está protagonizada por Robert Redford y Paul Newman. Tranquilitos los muchachos, no hacían casi nada. En 1928, un día como hoy, se estrenó la primera película sonora de dibujos animados. ¿Y quién la hizo? Pues un genio que se llamó Walt Disney. Un día 19 de septiembre de 1928. Fue un cortometraje y estaba protagonizado, por cierto, con el personaje más famoso que hizo Walt Disney, que es el ratoncito Mickey Mouse. Lázaro Domínguez y Viñoli asistieron cogiditos de la mano por allá por el año 1928 a ver esta película que se llamó Steamboat Willie, en la que aparece el ratón Mickey pues manejando ahí un barco y el ratón Mickey está con el timón, está de timonel, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas, Viño? Que tú le dijiste, la tarita lleva, la tarita. 1928, ¿cómo pasa eso? Qué bonito, qué bonito. No hay fotos al respecto, pero... Muy bien, un día como hoy de 1934, aquí en Estados Unidos, Bruno Hartman es arrestado por el secuestro y asesinato del hijo del aviador Charles Lindbergh. Todo el mundo sabe que se desapareció el hijo de Charles Lindbergh. Un día como hoy de 1933 se estableció en Cuba la jornada de 8 horas para todos los obreros cubanos mediante el decreto 1693 y se ordenaba la colegiación obligatoria de todos los profesionales cubanos. Así que jornada de 8 horas en el año 1933 en Cuba. En el año 1952, aquí en Estados Unidos, el gobierno prohibió al actor británico Charlie Chaplin entrar al país después de su viaje en barco a Inglaterra, pero regresaría años después, por allá por el mediados de los 70, para recibir un Oscar honorífico a su carrera, a Charles Chaplin. Un día como hoy también del año 1980, y Exilda se acuerda de esto perfectamente porque se subió a una palma allá en el patio de su casa para tratar de ver. En su infancia, esta niña precoz de 10 años pensaba que desde una palma, desde el copito de la palma, allá en el patio de su... Bueno, en el traspatio, porque ella era terrateniente y tenía casa, patio y traspatio. Y,
bueno,
en fin,
no tanto, pero sí, había patio.
Es lo que yo digo. No se me olvida.
Pero lo que no había era
Para eso se hizo una reforma agraria,
chica. Que no había era palma, lo que había eran matas de coco.
Bueno, se subió en una mata de coco aquí... de coco. Sí, se parecen. ¿Te parece? Bueno, es mejor que te haya subido una mata de coco.
Que no recuerdo.
Sí, porque la bugambilia pincha. Uh-huh. En 1980, un día como hoy, en Baikonur, en Kazajstán, el primer cosmonauta cubano, Arnaldo Tamayo Méndez, es lanzado al espacio en la nave soviética Soyuz 38. Así que...
deja el chiste, no vaya a decir el chiste, sigue.
El chiste, no, los chistes, pero no voy a hacer ninguno.
Ninguno, por favor.
Tamayo era coronel, recibió el título de héroe de la República de Cuba, la orden Playa Girón, en la Unión Soviética le dieron la orden Lenin y también nombrado héroe de la Unión Soviética. Eso para que ustedes vean allá en Cuba, que aquí nosotros no tenemos bien a decir las efemérides de cosas que pasaron un día de verdad, porque pasó un día de verdad, como hoy. Así que, nada, seguimos con más efemérides. Un día como hoy de 1985 en Ciudad de México, tempranito y de mañana a las 7 y 19 de la mañana, ocurrió un terremoto. Y este terremoto fue de 8,5 en la escala de Richter. Dejó destrozada a Ciudad de México. Hubo más de 10.000 muertos. Un enorme terremoto 1985. Y lo recuerdo, hay veces uno tiene esos presentimientos de cosas graves que han sucedido y recuerdo ese día terrible para la historia de los mexicanos, sobre todo de la capital mexicana. Pasamos de 1985 a 1988 en los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea. El saltador hacia la piscina, Greg Louganis, sufre una lesión en la cabeza. Este saltador, Greg Louganis, había ganado 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos del 84, 2 también en Seúl 88 y había ganado, ya siendo muy joven, una de plata en Montreal 76. Había ganado 5 campeonatos mundiales. Recuerdo que este señor, cada vez que iba a saltar, la gente tenía que repartirse la plata y el bronce. Difícilmente a Greg Louganis le quitaban el oro. Una perfección en el salto tremenda. Tú sabes que, tú te has tirado de cabeza alguna vez en... no, ya por la mirada que me echaste, no te has tirado de cabeza ni en una lata de leche condensada. Proseguimos. Un día como hoy, en 1989, muere en Miami Lidia Cabrera, una de las voces más altas de la cultura cubana. Su obra máxima, El Monte, trascendió las esferas de la investigación para inscribirse en el de la buena literatura. Lidia Cabrera. Pasamos ahora a cumpleaños, cumpleaños de gente famosa.
¿Tú sabes qué día internacional es hoy? Antes de que tú pases a tu gente famosa. ¿No?
¿Tiene que ver con algo?
Hoy es el Día Mundial del Aperitivo y es el Día Internacional de Concienciación. Concientización, como lo quieran decir, sobre la mordedura de serpiente.
Ay, déjame echarme para acá. ¿Por qué tú no me dijiste eso a las 6 de la mañana?
Pero no viste cómo vine hoy.
¡No! Ahora es que me doy cuenta de qué se trataba. Y yo estaba corriendo peligro todas estas horas.
Yo no te voy a morder. Ya tú estás vacunado.
Ay, Dios mío.
Bien vacunado.
Ahora es Día Mundial del Aperitivo. Me ibas a morder.
No, te voy a llevar a tomarte un aperitivo. ¿No quieres la invitación? Bueno, invito a alguien más, a cualquiera.
Bueno,
a ti no te llevo.
Seguimos con cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Para los amantes del atletismo, nació un día como hoy. Le decían la locomotora humana o la locomotora checa, Emil Satopek. Fue un atleta de la de Checoslovaquia, especialista en pruebas de fondo. Tuvo muchísimo reconocimiento en los Juegos Olímpicos de Londres por allá por 1948 y 1952 en Helsinki. Y Emil Satopek le pusieron la locomotora humana por la resistencia que tenía este señor. Satopek fue el primer corredor en romper la barrera de los 29 minutos en los 10.000 metros y esto lo hizo en el año 1954. Satopek. Y además es la única persona en ganar los 5.000 metros, los 10.000 metros y el maratón en los mismos Juegos Olímpicos. Se dice fácil, pero no es fácil. 5.000, 10.000 y maratón. Bueno, dice una... Ahora voy con Lázaro. Satopek tenía una frase que decía: si quieres correr, corre una milla. Si quieres cambiar tu vida, corre un maratón. Lázaro, ¿cuántos maratones tú has corrido?
Increíble. Después que vi a Lugani, ni uno más. Alfredo, Lugani golpea
el trampolín.
El trampolín estaba debajo de él, ¿no? Es decir, él da el mortal y cuando da el mortal, ¡pam!, golpea con la cabeza el que está debajo de él.
Yo no recuerdo, él estaba saltando el 3 metros y se da en la cabeza y le produce una cortadura. Él, por cierto, él tenía el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y eso fue un problema serio porque él sangra dentro de la piscina.
Ah.
Sí, señor.
Yo creo que después del caso de él, se cambiaron los esquemas de construcción de trampolines, de que el de abajo siempre sea un poquito más corto,
claro, claro,
que el de arriba. Porque eso fue tremendo. Cuando yo vi a ese hombre que cayó al agua lleno de sangre, dije, oh, Dios mío, qué clase de cabezazo salió ese pobre.
Sí. Él pierde. Recuerda que había una marca, los deportistas tienen muchos patrocinadores y la Speedo le hacía, que es una marca de trusa, le hacía él patrocinaba, o sea, Speedo lo patrocinaba a él. Y él pierde, tras el anuncio de ser portador del VIH, pierde muchos patrocinadores por ese terrible accidente. Menos mal que no se mató. Porque...
Qué pena. Bueno, Alfredo, tengo para ti el último boletín de las 8 de Fiona. Está ahora en los 18.8. Bueno, y para Exilda también, esa niña, no me la dejes a un lado. Exilia, Alfredo, el último boletín de Fiona lo pone en los 18.8 grados de latitud norte y los 69.0 grados longitud oeste. Esto está a 55 kilómetros al sureste de Samaná, en la República Dominicana, con viento de 150 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Fiona se está moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 997 milibares. A partir de esta mañana, Fiona debe inclinar su rumbo más al noroeste, y esto será favorable para las provincias orientales cubanas. En horas de la tarde saldrá por la costa norte de la República Dominicana, y mañana martes se espera un rumbo norte-noroeste con una trayectoria más al norte el miércoles, lo cual habrá dejado totalmente afuera a Cuba de todo peligro. Así que el miércoles, norte franco, ya los cubanos ni que preocuparse de Fiona. De todas maneras, él se va a mover al norte de la República Dominicana, ni siquiera al norte de Haití, norte de la República Dominicana. Claro, siempre Santiago de Cuba y Guantánamo van a tener algunos brisotes del norte al nordeste, pero claro, esto es parte de la circulación del huracán. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, no hay peligro con este huracán. Tendremos chubascos y tormentas aisladas en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26. Las máximas llegando a los 34. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Algún brisota del norte en Santiago de Cuba y Guantánamo. Poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí. Son las... Me taparon el reloj, son las 8 y 30 y pico, por ahí más o menos. Ya son pasadas las y 30, creo. Esta mala maña que tiene el productor este, que me tapa el reloj. En estos breves momentos, me llamó un actor, comediante y presentador de talk shows de radio de por la noche, que está de cumpleaños. Me dijo, felicítame, porque después de yo, eres tú. O sea, el que hablaba es Jimmy Fallon. Jimmy Fallon está de cumpleaños. Tomara hoy. Tiene tú. Un...
Tomara.
Bueno, él gana nada más y nada menos. Escuchen esto, por para que favor. Usted vea que cuando ustedes hacen las cosas bien hechas aquí, le pagan porque...
Qué
eso,
show.
Qué show. 16 millones de dólares gana este señor que nació en 1974, uh-huh. Jimmy Fallon, simpatiquísimo, humorista, presentador de televisión.
Tú.
Sí, más joven que yo, 6 meses. 1974, ¡oh! Nació un 19 de septiembre de 1974, Jimmy Fallon. 16 millones de dólares por entretenernos.
Super show.
Por entretenernos. Me super
encanta.
Show, o sea,
me
está
encanta.
Bien. Después le digo, ¿quién más está de cumpleaños ahora? De momento vamos a pasar... A la experta que me estuvo recibiendo un mensaje de texto de Jimmy Fallon. A ver, dice que me dio una tierrita por las felicitaciones.
Sí, una tierrita bueno, para que le tierrita. Eches al arbolito de Navidad. Sí. Uh-huh, para que siga creciendo. presenta lo que viene ahora, mi vida.
Sin billete me estoy yendo ahora mismo a buscarlo. De momento vamos a escuchar las noticias con Bruno y...
Oye, Jaco, aprovecha a mirar el reloj ahora que no está ocupado.
Ah, ahora sí, 8:32. Es mala idea del productor, me había tapado el reloj porque ese es su costumbre.
Pero 8:30 y pico.
Sí, 30 y pico.
Los cubanos entendieron muy, muy bien.
Gracias, okay. Bruno.
De nada, usted se lo merece. Ok, a continuación las informaciones de las 8:30, de las 8:30 y pico. El huracán Fiona de categoría 1 entró este lunes en la República Dominicana por Cabo San Rafael, al este del país, con vientos de 140 kilómetros por hora y ráfagas superiores, informó la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Fiona es el tercer huracán de la temporada. Se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 15 kilómetros por hora, con vientos que se extienden a unos 45 kilómetros fuera de su centro y los de tormenta a unos 220 kilómetros. Gran parte de la República Dominicana estará bajo los efectos del huracán, por lo que todo el país se encuentra en alerta. Se espera que cuando Fiona se aleje del territorio dominicano, lo haga con categoría 2 en la escala Saffir-Simpson sobre un máximo de 5. Fiona llega a la República Dominicana tras azotar el domingo a Puerto Rico, donde causara daños calificados de catastróficos, un apagón general e importantes inundaciones. El informe Sombra de la Red Voces del Sur compiló 1.129 actos violatorios a las libertades de expresión, prensa e información en el año 2021 en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Cuba es el país donde más ataques a las libertades fundamentales se registraron durante el año 2021, según el informe Sombra de la Red Voces del Sur, que se nutre en su capítulo Cuba de las recopilaciones del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP.
Cuba es el país que más cantidad de hechos violatorios documentó el pasado año con 1.129. Todos estos hechos han sido documentados y verificados por la red de observadores que tiene el ICLEP dentro de Cuba. Nosotros hacemos nuestros propios informes y es de donde las Voces del Sur se alimenta para poder realizar sus informes sombra.
Explicó Normando Hernández, director del ICLEP con sede principal en Miami.
Voces del Sur es una organización regional que monitorea el estado de la libertad de expresión, prensa y acceso a la información en 14 países de América Latina. Este monitoreo lo hace con organizaciones que radican dentro de estos países.
En Cuba, el 99% de las alertas identifican al Estado como perpetrador de las agresiones, apunta el informe Sombra, que precisa que de las 1.129 alertas, el 66% corresponde a detenciones arbitrarias, el 22% a restricciones de Internet y el 7% a ataques a individuos. El dossier subraya que la presidencia de Miguel Díaz-Canel da continuidad al proyecto político autocrático y antidemocrático que se ha cimentado en más de 60 años de gobierno en la nación cubana. En ese sentido, recomendó al régimen de La Habana que se deben derogar leyes represivas e instrumentos del engranaje institucional que prohíben las libertades de prensa, expresión y asociación y sirven para censurar y reprimir estructuralmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La agencia de noticias EFE reporta que la crisis en Cuba está lastrando el rendimiento de sus campesinos, lo que refuerza la espiral de desabastecimiento, inflación e importación masiva de productos agrícolas. Productores como Lázaro Sánchez se enfrentan diariamente a la falta de combustible, a dificultades para adquirir fertilizantes y plaguicidas e incluso a demoras en los pagos por parte del Estado. Sánchez vende una mano de plátanos al Estado a 15 pesos y en la calle ronda fácilmente los 30 pesos. Los alimentos alcanzan en las tiendas hasta el triple del valor pactado con el campesino. La gente se queja de los precios y le echa la culpa al campesino, dijo Sánchez a EFE. Para la economista Tamaris Lien, habría que expandir las oportunidades que se le dan a los campesinos y a la independencia para actuar y las formas que tienen para establecer contratos, ya sea con los gobiernos locales o inversores extranjeros. Criticó también la idea de que el Estado sea el primer posible comprador de los productos agropecuarios. La Guardia Costera realiza operaciones en conjunto con otras agencias del gobierno de los Estados Unidos para vigilar las aguas cercanas a su territorio ante el aumento irregular de balseros cubanos que continúan intentando llegar a las costas de la Florida. Ricardo Quintana conversó con Pablo Prado, capitán de fragata de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en fecha reciente, anunció la participación de una fuerza de tarea conjunta para vigilar y patrullar el estrecho de la Florida y aguas de las Bahamas, Cuba, Haití, el paso de Barlovento, República Dominicana y Puerto Rico.
La fuerza de tarea conjunta existe desde el 2003 y la fuerza se incrementa o se disminuye, depende a la migración marítima que exista. En conjunto, La Guardia Costera es la agencia del gobierno americano que aplica la ley marítima y por lo tanto una de las misiones principales que tenemos nosotros es salvar vidas, interceptar cualquier viaje ilegal marítimo que nos encontremos. Ahora mismo nos estamos enfocando en salvar vidas, más aviones que tenemos patrullando, más barcos, trabajando con varias agencias federales, estatales, locales. Estamos interceptando la gran mayoría del viaje ilegal que viene.
El oficial Prado recordó, sin embargo, que cada persona detenida en el mar tiene derecho a pedir una entrevista de miedo creíble en conformidad con la ley vigente.
Todo inmigrante tiene la oportunidad de expresar si tiene miedo a ser perseguido o torturado en el país de origen, en Cuba o lo que sea. Y sí tiene la oportunidad de explicarle eso a uno de nuestros oficiales, uno de los agentes de USCIS, que es el Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Y ellos son en realidad los que tienen esa última palabra. ¿Cómo los familiares pueden averiguar de sus familiares que se han lanzado en mar y su estatus, ¿no? En realidad, si están aquí en Estados Unidos, la única manera es el proceso que está vigente, es contactar su representante local, su congresista, ¿no? Si está fuera de aquí de los Estados Unidos, en Cuba o cualquier otro país, el único método que tenemos en realidad es la embajada más cercana americana a usted reside, ¿no?
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Unos 2.300 agentes de policía custodian el féretro de la reina Isabel II en su último viaje desde la abadía de Westminster, donde se ha oficiado su funeral de estado, hasta el castillo de Windsor, donde será enterrada en la capilla de St. George. Según indicara la Policía Metropolitana de Londres, más de 3.000 agentes de fuerzas policiales de varios lugares del Reino Unido formarán parte del equipo compuesto por 10.000 agentes encargados de velar por la seguridad del servicio, al que asisten más de 2.000 invitados, entre ellos unos 500 dignatarios y miembros de las monarquías de todo el mundo. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:41 de la mañana. Me queda un par de celebridades que nacieron un día como hoy. Para los amantes del atletismo, nació un día como hoy uno de los grandes atletas de todos los tiempos, un lanzador de disco de nombre Al Werther, que ganó 4 medallas de oro consecutivas en 4 Juegos Olímpicos consecutivos. O sea, estamos hablando de un hombre que cada 4 años seguía siendo el mejor del mundo. Esto lo han hecho nada más que 4 personas en el mundo. Él, un regatista danés de nombre Paul Elvstrøm, el llamado hijo del viento, el corredor Carl Lewis y el nadador Michael Phelps. Hay una anécdota sobre este señor en los Juegos Olímpicos de 1964 y es que estaba lesionado. Tenía un aparato ortopédico de cuero que le llegaba hasta el cuello. Para evitar los dolores se metía en una tina con hielo.
prácticamente no se podía mover, y así y todo lanzó y ganó la medalla de oro. Genial, este señor que fue campeón olímpico hasta 1968. Y el otro personaje que está de cumpleaños hoy es un tremendísimo actor que responde al nombre de Jeremy Irons, ganador de premio Tony, Oscar, Globo de Oro, el SAG y el Emmy. Ha hecho películas como La Misión, El Hombre de la Máscara de Hierro, La Casa de los Espíritus, El Mercader de Venecia. En El Rey León hizo la voz de Scar, el hermano de ¿cómo se llamaba el león de Rey León? Mufasa. Este era el que hacía la voz de Scar. Trabajó también en una película, Tren de Noche a Lisboa, una película bellísima, que si la pueden buscar, mírenla. Jeremy Irons está de cumpleaños hoy, nació un 19 de septiembre de 1948, así que muchísimas felicidades a este actor. He terminado.
No.
Sí.
No lo puedo creer.
Sí,
tú
sí.
Tienes...
¡Ay, el papelito, el papelito!
No lo puedo creer. Yo sabía,
papelito.
Y eso que te bastaban solo un par de canciones.
En 1941 nació la cantante estadounidense Cass Elliot, integrante del grupo The Mamas and the Papas. Papas no hay ya. Surgido, lo otro, bueno. Surgido en
papas
la segunda
hay.
Mitad.
¿Eh? Papas hay.
Sí, papas sí.
¿Aquí?
Sí, bueno, sí. No, aquí hay de todo. Uh-huh. Surgido en la segunda mitad de la década de los 60, se convierten en éxitos en esos años Monday Monday y California Dreaming. All the esto es la época de Viñoli, yo no me acuerdo de esto.
No. Bueno, como ya terminaste, vamos
bien,
a hablar...
Bien, en el marco de esta actividad, te cedo los micrófonos.
Vamos a hablar de música cubana. Y finalmente, como había anunciado el cantante cubano Emilio Frías, que es la voz líder de la agrupación El Niño y la Verdad, ya se presentó el viernes en YouTube su nueva canción que lleva por título Cambio. Esta canción ha estado en el punto álgido de la polémica por la censura sufrida durante un concierto de la agrupación que dirige la Casa de la Música Habana de Galeano. En la canción, el autor amplifica: cambio, mi vida necesita un cambio ya. Él dijo: no es una canción política, es social, es de crónica que guarda el sentimiento hoy día de toda una isla.
Cambio, mi vida necesita un cambio ya. Sin miedo al éxito, voy para arriba el lío caminando por ahí para allá.
Bueno, aunque los sucesos durante el concierto de Frías en La Habana saltaron a la luz en videos en redes sociales y el propio cantante se refirió a lo ocurrido, la Casa de la Música Habana ha negado la censura al cantante cubano y justificó la violencia empleada por la seguridad del local para poner fin a la presentación. Ellos acusaron al director de la agrupación El Niño y la Verdad de violar los horarios acordados. Lo sucedido con el artista cubano despertó el apoyo de decenas de músicos y varias personalidades del mundo del arte. Podemos mencionar al humorista Ulises Toirac, el músico Leoni Torres, su esposa Juliet Cruz, los cantantes Aide Milanés, Willy Chirino, Yotuel Romero y muchísimos más hablaron a favor de Emilio Frías y su agrupación El Niño y la Verdad. Ya la canción está en YouTube, la pueden escuchar. Como él dice, mi vida necesita un cambio. Es una canción que guarda muchos sentimientos y creo que en estos tiempos es necesaria.
las 8:47 de la mañana. Tiempo de presentar a Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, Exilda, a Teudi, al Inquieto. Un saludo para todos, especialmente en Cubita la Bella. Y para todos aquellos oyentes que nos escuchan en Dubái.
No me digas.
Claro, hay cubanos en Dubái.
Oh, okay. Y cubanos donde quieran.
Y una pequeña comunidad. No tan grande, pero hay una cifra bastante grande.
Va a crecer.
Y precisamente en Dubái, claro, va a crecer. Y te voy a decir por qué. Porque hay 7 boxeadores cubanos. Entre boxeadores y entrenadores hay 7 en Dubái. Y por supuesto hay 2 enamorados allá. De ahí se casan, tienen hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y aquí a 200 años, la comunidad en Dubái, la comunidad cubana... Va a ser de...
Juegan dominó los rascacielos.
Sí. Sí. Increíble. Bueno, este último sábado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 3 cubanos lograron victorias en el boxeo profesional. Armandito Martínez Rabí, conversé con él hace solamente unos minutos, Jesús Gamboa y Dayan González. Y el último sábado, también por la noche en Las Vegas, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin combatieron y no fue lo que muchos esperaban, una pelea... con mayor actividad, pero no vimos mucha acción, pero finalmente el Canelo logró derrotar por segunda vez a Triple G, que se fue con 2 derrotas y un empate ante el Canelo, quien conservó los 4 títulos de las 168 libras. Y bueno, Camino, estamos hablando de una división donde hay un grupo grandísimo de cubanos, entre ellos David Gosvari Morel, está William Skull, Osley Iglesias, estos 2 últimos de Matanzas, y el camagüeyano Joanlis Hernández, quien combate por la Federación Cubana de Boxeo. Real Madrid, ayer domingo derrotó 2-1 al Atlético Madrid y sigue en primer lugar en la Liga de España, después que el sábado el equipo de Barcelona logró éxito de 3-0 ante el Elche. Real Madrid, campeón de España, tiene 18 puntos por 16 el Barcelona. Y en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo, Joan Moncada se fue de 5-2. Pito Abreu, de 4-1, anotó 3. Y los Medias Blancas dispuso 11-5 del equipo de Detroit. Por su parte, José Adolis García conectó un sencillo, anotó 1 en la derrota de su equipo de Texas ante Tampa, 5-3. Y por la novena de los Reyes, el villaclareño Yandy Díaz, muy bien, de 4-2, con una anotada, aumentó su promedio defensivo a 295. El cubano Julito Martínez, ayer domingo disparó 2 dobles, llegó a 40, anotó 2, y el Boston derrotó por paliza 13-3 a los Reales del Kansas City. Kiki Hernández, el cubano boricua, disparó un sencillo y su doble número 22 de la temporada. Asimismo, los Marlins, con Alcántara, quien logró su victoria número 13, derrotó 13-1 a los Nacionales de Washington, y Toronto, que finalmente perdió 5-4 ante los Orioles de Baltimore. Cincinnati, 3-0 al San Luis. José Barrero García, el cubano, de 4-2 con una anotada. Johan Oviedo lanzó 4 entradas, 6 ponches. No tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, el Pittsburgh, 7-3 ante los Mets de Nueva York. Aaron Judge, ayer domingo, solamente disparó 2 indiscutibles, 2 cuadrangulares, llegó a 59, está a 2 de empatar el récord para el equipo de los Yankees de Roger Maris, cuando en el año 1961 terminó la temporada regular con los Yankees con 61 cuadrangulares. Además, el juez disparó su doble número 25 de la temporada. Los Yankees, primer lugar en el este de la Liga Americana. Jordan Álvarez, después de conectar 3 jonrones el sábado, bueno, ayer domingo, disparó 2 dobles, llegó a 24, impulsó 4, llegó a 93, en el triunfo amplio del Houston, 11-2 ante el Oakland. Yuli Gurriel disparó 2 sencillos, impulsó 1, ya tiene 47. Con este éxito, el Houston se puso a solamente 4 victorias de arribar a 100 triunfos en la actual temporada de las Grandes Ligas. El cubano Adrián Morejón lanzó de relevo 2 entradas, 2 hits, 1 carrera, 1 ponche en la victoria de su equipo de San Diego, 6-1 ante el equipo de Arizona. Y los Dodgers anoche derrotó 4-3 en extra inning, en 10 entradas, al equipo de los Gigantes de San Francisco en San Francisco. Hasta el momento, bueno, Ya el Houston clasificó a la postemporada por la Liga Americana y fueron eliminados Texas, Oakland, el Kansas City y el Detroit. En la Liga Nacional ya avanzó hace varios días los Dodgers de Los Ángeles y fueron eliminados los Marlins, Washington, los Cachorros, Cincinnati, los Piratas de Pittsburgh. Y aún en la Liga Americana, en el comodín, están con grandes posibilidades de avanzar a la postemporada Toronto, Tampa, Seattle, Baltimore y los Medias Blancas de Chicago. Y por la Nacional, Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, ayer ganó su partido contra el Philadelphia. También están ahí San Diego, Filadelfia y los Cerveceros de Milwaukee. En cuanto a los cubanos en promedio ofensivo, en la Liga Americana, Pito Abreu marcha cuarto con 309. Número 6, Jordan Álvarez con 304. Número 9, Yandy Díaz con 295. Y número 12, Lourdes Gurriel Jr. del Toronto con 291. También aparece entre los primeros el número 24, Julito Martínez, 272. Y Randy Arozarena, el pinareño, aparece número 30, reitero, en la Liga Americana en promedio ofensivo con 266. Así que, Jacomino y Exilda, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchas gracias, Demio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:54 de la mañana y así ponemos punto final a este programa Tempranito y de mañana de hoy, lunes 19 de septiembre de 2022.
Gracias a todos los que estuvieron en sintonía con el programa. Nos vamos a ir con este tema del cual estaba hablando anteriormente. El tema se llama Cambio y es de la agrupación El Niño y la Verdad. Nos vemos mañana.
Cambio, mi vida necesita un cambio ya. Sin miedo al éxito, voy para arriba el lío caminando.
Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado, y en el dolor el empeño de ayudar al que ha dejado. Hoy le he preguntado yo a mi almohada qué está pasando. Siento que en mi vida algo no está funcionando. Para avanzar tengo que hacer algunos cambios. Tengo que aprender de mis errores para recoger, seguir sembrando en el camino a la felicidad que ando buscando. Quiero respirar la libertad y ser quien soy. Me grita que hay un mañana mejor que hoy. Y cambio, mi vida necesita un cambio ya. Sin miedo al éxito, voy para arriba el lío caminando por ahí para allá. Sin mirar atrás, porque como perco a la deriva está mi vida, y así yo no quiero continuar.
Cambio.
Por los tuyos,
llego al éxito.
Por los míos,
caminando por ahí para allá.
Y por los que vendrán,
cambio.
Recuerda
llego
que es tu vida,
éxito.
Por eso,
caminando
que nadie detenga tu sueño.
Si te decides,
libertad y ser quien soy.
Nadie detenga tu sueño.
Yo sé bien de dónde vengo y sé para dónde voy.
Pero que nadie detenga tu sueño.
Y de que llorando a mi viejita, que me dio su bendición rociando mi agua bendita al pie de su virgencita.
Caminos
en lengua, la sabiduría de Orula y la miel de mi cachita.